esa comarca con el río.
Bueno, no estoy seguro.
Y entonces lo que para, normalmente me gusta mucho que la gente se presente un poco, porque en esos talleres, igual que ayer, pues te apetecía estar al lado de Juan Cuberta o de Úbeda o quien fuera y poder charlar con ellos, pues ya les pasamos para el libro. Pero para ganar tiempo, si os apetece, solamente, vamos, os viene bien, algunos de los que os conozco, que sois fotógrafos profesionales, si os quisierais presentar, porque estáis viviendo la fotografía, porque al ser un taller, hay una mezcla de personas que les gustaría gestar la fotografía, y en este caso, debido por descontado al cartel de ayer, pues habéis venido muchos fotógrafos profesionales, unos cuantos, ¿no? Entonces, solamente la presentación. ¿Empiezas tú, Cris, a lo mejor?
Nada, yo soy Cris Duar y me dedico a sobrevivir de la fotografía de viajes y como si bueno, mi principal ocupación es la fotografía de viajes y trabajo para varias revistas de viajes, periódicos internacionales también en algunas cosas.
Hola, yo me llamo Rafa Pérez, también trabajo vivo como fotógrafo de viajes, otra cosa es que me pagan por ello, y también como Cris pues, trabajo para revistas tanto en España, algunas en extranjero y con gente también que me representa.
Hola,
yo
soy Rafa
Pérez,
soy fotógrafo i bueno, també faig una mica de la personal a la vegada que estic fent feina de la publicitat, de la publicitat, de la publicitat, de la publicitat, i bé, de la sistema de la publicitat.
Muy buenas, os supongo, en castellano.
Es que hay una persona de...
Soy Rocío Creus, soy fotógrafo, con eso pagamos la hipoteca, que ya es mucho, y normalmente hago pues cosas con un poco como psiqui, un poco, de todo, industrial, publicidad, bodas, lo que sea, y por mi parte pues intento hacer lo máximo que puedo, reportajes documentales, pero con eso vivir cuesta mucho y pero ahí está.
Hola, buen día, soy Juan Francesc Hurtada, hago fotografías de naturaleza. He estado unos años trabajando con revistas, editoriales y todas esas cosas hasta que he descubierto que es realmente ruinoso y ahora tengo ideas, intento encontrar a alguien que no las compre y de momento hace un par de años que voy funcionando así, o sea que no me va todo mal, pero tampoco me va todo bien, o sea, más o menos como todo el mundo.
Me
llamo
Marcelo Bella, fotógrafo de artista visual. Hace 6 años que me dedico a la fotografía y bueno, mi fotografía a través del fotoblog y de esa web de fotografía y soy uno de los mismos fundadores de Barcelona Fotoblog, que nuclea fotoblogs de acá de Cataluña, Barcelona y mi nombre es Francis Mota, soy el fundador de Barcelona Fotoblog. Yo soy uno de los invasores asesinos, aficionados que acaban haciendo reportajes que otros fotógrafos no hacen, pues básicamente me pagan, pero bueno, aquí pacificando sobre todo para mujeres que entrar en contacto por afinidad con la ONG, ¿no? Porque te la haya buscado como un cliente, luego no hay recursos, pues acaba haciendo tú. Y bueno, básicamente soy ingeniero informático.
Ahí lo dejaste muy claro.
Sí, porque además de ingeniería informática son muchas otras cosas. Y, bueno, a los 11 empecé a programar, pero la cámara ya lo llevaba siempre. O sea que. Me está tocando la guitarra. Bueno, básicamente nosotros nos especializamos en todo lo que es fotografía web. En lo que pasa en la web, en cómo promocionar el trabajo en la web. Dónde están los contactos y cómo hacerlo. Desde luego, que quede bien claro, nosotros no ganamos absolutamente nada con la fotografía, ni con la web, ni con nada. O sea, bueno, vivimos de nuestro trabajo, no tiene nada que ver con la fotografía. Y ya, puede ser un hobby, pero bueno,
va a durar unas 4 horas si quieres, pero te dejo un cuarto de hora y nos explicas el tema de cómo funcionan los lavabos, pues si ya no te lo claro.
Después
hablamos. Sí,
venga. Hola, buenos días, soy Luis Catalá.
Sí.
Soy fotógrafo también. Ahora mismo me gano la vida con fotografía comercial, fotografía aérea, también hago bodas, fotografía publicitaria, pero voy encaminado hacia la fotografía de reportaje, intentando colocar, pues, trabajos personales. Y ya estamos.
Estoy escuchando, ¿eh?
Hola, me llamo Pedro Subranas y soy fotógrafo, pero aún no sé bien de qué tipo de cosas quiero. Hablo un poco de todo y aún te descubriré de dónde he sacado algo dinero.
Yo soy Ciro García y sobre ello esto también. Hago todo lo que me llegue, no hay demasiados problemas. Además, los míos se pueden hacerlo bien, más que otra cosa. Y la verdad es que tampoco voy a decir, me gusta mucho la fotografía de viajes, la cosa de fotografía de viajes. Y el documental en todos sus aspectos, ¿no?
Sí,
la verdad es que podrá vivir de ello, o sea, más voy a tirarlo.
Bueno, yo soy Patricia Ovillo y también hago fotografía documental y intento que se vean mis trabajos, pero no puedo vivir de ello. No, diseño gráfico, webs, todo lo que sea imagen.
Hola, yo soy Rafa del Moral. Desde hace más de 10 años trabajo en Gabá Televisión como redactor. Allí he tenido oportunidad de realizar algún documental para televisión. Pero bueno, desde los años 90 que vengo trabajando en la fotografía, vivo gracias a la televisión y me financio mis propios proyectos de lo que es el documentalismo, los proyectos a largo plazo, 3, 4, 5 años.
Sí. De eso vamos a hablar.
Hola, buenos días. Me llamo Lidia López, soy fotógrafa y me ayudo.
¿Dónde?
Ah, vale. Entonces, soy amigo de la fotografía, haciendo un poco de todo. Mi trabajo me interesa mayoritariamente el tema documental, es lo que intento invertir más horas, pero los ingresos me llegan pues, por colaboraciones con el Ayuntamiento de Barcelona, cursos, bodas y todo. Y también, bueno, una cosita de fotografía de viajes que está complicado.
Hola, soy David. Se puede decir que soy un fotógrafo mix entre multidisciplinar y fotógrafo de viajes. Es decir, que hago un poco de todo, pero lo que más aprecio es viajes.
Sí.
Y bueno, se puede decir también que estoy justo empezando. Llevo solo 2 años, casi 3. Y bueno, pues en el momento ideal, la crisis, para hacerlo un poco más difícil.
Ayer acordamos bien, que la crisis es un crisol de grandes ideas.
Hola, yo me llamo Jordi Buxareu, hace años estaba fotógrafo y operador de cámara, entonces pasó el tiempo, terminé en el departamento comercial de una editorial, llevando el departamento y tal, y hasta hace poco tuve un hijo y decidí, pues, quería un ejemplo y volví a la fotografía, hacer lo que me gustaba. Y fotodocumental, viajes y tal. Un poco, la gente no entiende, dices, hostia, tienes un hijo, y digo, claro, mi obsesión era... Tengo que dar un ejemplo, sí, hacer lo que me gusta. Sí.
Hola, me llamo Irina, yo soy fotógrafa también, no todo el mundo aquí. Acabo de mudarme a Barcelona hace 2 meses y ahora estoy terminando mis estudios en Grisart.
Sí.
De fotoreportaje con Rafael María.
Yo soy David, yo soy de aquí, pero también estoy terminando los estudios de fotoreportaje en Grisart y me gusta más la vertiente del fotoperiodismo, pero me gusta también la fotografía de viajes y un poco todo.
Muy bien.
Hola, soy John Puig, veig que pràcticament soc l'únic que té plantilla.
Sí, bueno, això és una cosa rara.
Som un pitjor. Sí, totalment. Treballo un periòdic a la Catalunya, com us he dit, sobre la plàstica infantil, vinc de la fotografia i o sigui, durant molts anys vaig ser col·laborador, periodista de la peça i des de fa 6 anys estic treballant.
Hola,
Yo me llamo José Navarro y trabajo, digamos que el 80% son documentales para televisión y el otro 20% es fotografía. Y mi intención es invertir ese porcentaje.
Yo que llamo Badía, yo no visto la fotografía, pienso que después de los antipas solo. Pero sí, sí. Estic per la fotografia des de fa una pila d'anys. Soc president de FOCER i director de la Nacional de Corona.
Jo soc Carla Canellas, vaig estar parant a estudiar fotografia per viatjar, però quan vaig estar treballant tot anys i al contrari de molta gent vaig deixar de fer una feina perquè veia que no m'agradava l'estudi i ells intentant pues, obrir-me cap al fotoperiodisme. Bueno, començo a estudiar i estic fent cosa a l'autònom, sí que no veurem aviat. I res, això, intentant a veure què tal aquí.
Molt bé. Hola, jo soy Valentí Zapater y me dedico básicamente a sobrevivir. Una definición que me gusta de la fotografía, y, bueno, básicamente naturaleza, algo de viajes y deportes de montaña.
Hola, yo me llamo Kim Parrero, soy fotógrafo también y tengo la suerte de que mis dos pilares económicos se sustentan en base a una revista con la que estoy muy vinculado, trabajo habitualmente en ella, haciendo todo lo que sé de cosas relacionadas con la fotografía y además doy clases en el Instituto de Estudios de Fotografía. A partir de ahí todo se comenta con esas cosas que van apareciendo puntualmente, que si se pueden hacer se hacen,
sí.
Ahora no aparecen, no se hacen, con lo cual tengo más tiempo para con los proyectos personales a los cuales dedico bastante tiempo a documentar.
Hola, soy Gloria Solsona, yo he estado trabajando haciendo prensa y por motivos personales he dejado durante 4 años y ahora vuelvo con estos aires que decís todos un poco difíciles, entonces vuelve.
Bueno, si os pregunto que quién no vive la fotografía y ganamos tiempo. Joder. Vamos a hacer una cosa. Vamos, hay unas cosas que me dan tiempo. No es tan fácil ni tan difícil. Me va bien posiblemente porque de entrada, pero quizás no sería el momento de explicar mi historia, pero desde luego de entrada busqué varias patas en las que sustentarme. He de decir que empecé mi primer encargo profesional me dio con 37 años y que antes había sido camionero, cobrador de morosos, profesor de guitarra, vendedor de enciclopedias y que todo esto lo usaba después para ser fotógrafo independiente.
No es solo puntualizar que tengo unos curvas a
No, es un tema de hecho cuando empiezas esto, los 37 casos de informática pasa un poco y si casi que sea la generación de teléfono, ¿no? Que has tenido que correr pues, para correr todo el día. Pero mi fotografía puede pasar algo, pero no es imprescindible porque todos sois fotógrafos. He trabajado casi siempre, como veis, con mis influencias, con una cámara y dos objetivos. Una de mis patas, bueno, la pata principal fue vender enciclopedias. Porque esto me ha permitido luego vender mucho la moto. Como visteis ayer en viajar y todo esto, pues ahí todo lo que esto es imprescindible. De hecho, sí que lo definió perfectamente como la comedia. No olvido de añadir que hice de actor eventualmente, lo cual no quiere decir que seas un mentiroso ni un hipócrita, sino quiere decir que en un determinado eres la persona que se supone que tienes que ser. Con Rafa, rodamos esta película todos. Os he mal pasado al principio porque el software me reconoce el archivo que tengo de DVD aquí. Acabamos de ver una película para National Geographic Channel, es el director de la película, y entonces pude dar testimonio de que en medio de la Turquía más profunda, en una aldea perdida al lado mismo de Siria, el rodaje se interrumpía porque una señora musulmana no tenía las más mínimas ganas de que 12 energúmenos entraran en su casa con cámaras, focos y todo esto, pues a grabarlo. Y de hecho estábamos parados, estábamos ahí muertos. Se suspendió un rodaje, pero un rodaje importante. Y además, la señora era importante porque la película consistía en un seguimiento social de mujeres mayores que, debido a temas religiosos y sociales, han crecido analfabetas, lo típico, ¿no? Las niñas en casa, el cuidado del ganado y los chicos en el colegio. y cuando esas mujeres o han sido abandonadas por sus maridos o habían quedado viudas, se encontraban con 4 o 5 hijos sin trabajo, sin posibilidad de encontrar trabajo, y habían unas becas que ayudaban a las niñas, y la película que hicimos fue sobre esta temática, pero la gracia, el argumento de la película iba en fotografiar y filmar a las niñas, tanto en el colegio como en su casa, de manera que cuando no pudiesen quedar en su casa, pues perdías la niña, y el viaje y un montón de pasta, porque claro, éramos un montón de gente moviéndonos por Turquía. Y finalmente pasó lo típico, que joder, que el más viejo del grupo fuera hablar, que era yo, hostias, todo el mundo más joven. Y la convencí precisamente montando una obra Shakespeare. Ahí haciendo fotos de mi niña, traía unos colores, cositas así, y al final pues la mujer ha sido, de hecho nos dio algunas de las mejores imágenes, ¿no? Pero es cierto de que, sobre todo en fotografía de viajes, como fotografía documental, no que actúes, sino que sepas estar en tu lugar, ¿verdad? La gente que hacemos viajes, algunos de vosotros a menudo, de aquí que estás haciendo, oye, yo tenía la suerte de tener cargos, pues como el tren más caro del mundo, el crucero más lujoso del mundo, estás viviendo con gente que te sientes y usted qué es, no, yo soy fotógrafo, y usted no, yo tengo un estrecho de diamantes, tengo una cadena de hoteles, todo esto, ¿verdad? Y bueno, es estar un poco a la altura, saber algo de diamantes, o quejarte de las faltas de posibilidades de algunos hoteles, y luego al día siguiente puede estar a la calle, bien porque este trabajo, porque tienes poco trabajo, o bien porque estás haciendo un seguimiento pues de personas, de varias, ¿no? Y sobre todo ese acceso documentalismo. De manera de que creo que todo lo que hicimos ayer fue muy interesante, pero volviendo a mi planteamiento de viajes, de fotografía, puse un pequeño documental, porque visteis ayer trabajo para como freelance, para El País, para La Vanguardia, para un montón de medios, Spiegel, que puedo. Tuve muy claro desde siempre que intentaría trabajar con los mejores medios, porque te dan más dinero y te dan los mejores encargos. Esto es algo que aprendí un fotógrafo de publicidad que me empezaba, que me dijo, yo soy muy caro, y yo preguntaba, ¿ustedes cobrado licencias más que yo? ¿Por qué es tan caro? Me dijo, es que en publicidad a mí me pasa de que si eres barato te dan la mierda. Cobras poco y tienes mucho trabajo. En cambio, si eres muy caro, te dan los trabajos en los que puedes lucirte más. Parece una tontería, pero funciona. O sea, pues siempre y cuando hay una correspondencia entre tu calidad, tu trabajo y tus tarifas, por descontado. Tontos no son. Os puedo explicar un caso a un fotógrafo que se ha vendido muy bien, que ha entrado a trabajar en medios importantísimos, pero que solo ha aguantado un reportaje. Porque el que ha hecho la prueba, pues ha salido. O sea, mi fotoperiodismo era una pata, otra pata era la fotografía de viajes. Ha habido una tercera pata que ha sido un poco el acepto de todo, hacer de todo, porque además me divierte. Y finalmente, escribo, o docencia, todas estas cosas, y vamos, pues no, aguanto. Ya últimamente hasta soy actor. Pero no creo que salga mucho más trabajo. En todo caso, esta es la idea básica. Y no sé, de entrada os podría pasar algo de mi trabajo, pero lo que se me ha ocurrido es pasar las cosas recientes que estoy haciendo un poquitín para que os hagáis una idea de más concreta. Y sin mataros mucho con temas fotográficos, porque todos sabéis que tranquilamente en internet os tengo cosas colgadas. Para mí muchas ya sobran, pero bueno, en todo caso no deja de ser una muestra, ¿no? Y lo que os voy a mostrar ahora mismo es un libro en el que estoy trabajando, que al ser las últimas fotografías, pues puede ser interesante. Estoy haciendo una historia sobre cáncer infantil. En el año 92 hice mi primer trabajo de niños con cáncer y esto, básicamente porque tenía que ser administrativo en un hospital. Y entonces pues todo el mundo me conocía y me permitía moverme. A menudo, en mi experiencia, sobre todo experiencia docente, he encontrado que, claro, mucha gente que empieza está convencida de que ir a un lugar exótico y es donde vas a encontrar las mejores fotos. Por eso muchos estamos haciendo fotografías tercer mundo, problemas sociales, pero es cierto de que en mi experiencia, por cierto, vuelvo a repetir, a menudo tenemos puertas abiertas porque conocemos gente, conocemos familiares nuestros, están en lugares determinados que de acceso limitado, pero precisamente porque conocemos a alguien podemos acceder a ese sitio. Es lo que me pasó a mí con el manicomio, que bueno, yo trabajaba ahí, pues los sábados, como era un trabajador más, pues ahí estaría en el Instituto Mental de la Santa Cruz o en cualquier hospital. La gente me conocía y entonces no era aquello de, oye, ¿tienes permiso? Y en cambio, cuando yo trabajaba allá, no se me había ocurrido nunca trabajar en un hospital. Pensaba que me tenía que ir a fotografiar hospitales en la India. porque no, o sea, es más fácil, ¿no? Lo que menos sabes, piensas que el truco es más lo que te da que no lo que tú, lo que tú ves. Luego, otro tema interesante es que hay muchas historias cerca, de hecho, casi todo el mundo suele buscar este punto de distanciamiento, y particularmente diría que tiene más futuro lo cercano, porque precisamente ya lo hablábamos rápidamente, el acceso a la información es tan fácil y tan amplio que, bien, tú puedes ver un titular lo que pasa en Kabul, puedes interesarte, pero finalmente te interesa si la castaña de aquí, algo así, ¿no? Y creo que esto va bastante bien. Entonces, bueno, volviendo de nuevo a mi trabajo, 20 años más tarde, me han dicho que por qué no vuelves a revisar el tema. Os paso este tema porque es un tema que estoy haciendo en Barcelona. A la hora de hablar con cáncer, dices, bueno, a ver, ¿qué es lo que han hecho los fotógrafos toda la vida? Ir a un hospital, fotografiar niños cabritos, explicar la historia, mira cuántos niños, mira cuántas enfermeras, cuántos médicos. Yo creo que hoy en día es importante, hay dos cosas importantes y de estas vamos a hablar a continuación. Primero es intentar refrescar los planteamientos, buscar planteamientos más dinámicos, que rompan un poco lo que hemos estado viendo desde hace 100 años, de fotografía de viaje desde los 40. Y luego, el segundo planteamiento, y ese lo voy a insistir más, y por esto, la segunda parte de estos panellets después de la jornada de ayer, se llama el estilo de mirada, es crear un personaje, no solamente que sea un buen fotógrafo, sino que además sea un personaje con personalidad. Vamos a ir a Robert Capa para ver este reflejo. De hecho, vamos a hablar que sea más de historia que de mí, ¿no? Pero volviendo al primer apartado, que es este apartado de explicar las cosas diferentes, cuando a mí de la ley, que 20 años más tarde me propone fotografiar de nuevo los niños con cáncer, digo, bueno, pues esto no lo voy a hacer, no haré blanco y negro, no haré mogollón. Pero una manera interesante de explicar el cáncer infantil es lo que se lleva hoy en día a prensa, que era buscar diferentes tipos de personas, diferentes perfiles, y seguirles. O sea, yo me quejaba de que los reportajes de prensa son unos cuatro retratos de diferentes perfiles y te lo llegan todo enseguida. Pero es cierto que en un campo tan amplio como puede ser un cáncer infantil, el perfil sería la enfermera de toda la vida, el payaso del hospital, la asistente social, la psicóloga, ir siguiendo a esta serie de personajes, recabar información de la experiencia parcial que tiene cada uno de estos personajes y luego meterlo todo en una especie de en un libro de contenido. Bueno, de hecho, este reportaje saldrá el próximo a principios de diciembre, pero esta sería la idea. Por lo tanto, llega el verano, Amber Pons, por descontado, también elegido niñas con cáncer. Amber es una niña que su madre tiene cáncer y ella también tiene cáncer. Y es la que elegí para hacer un seguimiento más profundo, puesto que es un caso muy especial, ¿no? Luego también busqué personas que tuvieran buen pronóstico, porque mi penúltimo reportaje, muchos no lo conocéis, pero fue un trabajo sobre personas que tenían que morirse al cabo de pocas semanas. Hice un reportaje sobre enfermos de cáncer de pulmón y explicando su vida diaria. De manera que conviví con ellos un par de días con cada persona y algunas se murieron a los 15 días. Y bueno, usted te deja de tocar, ¿no? Pero además es curioso que aquí acabamos la comedia, te conviertes un poco en un pañuelo. Tú entras 48 horas a la vida de alguien que se va a morir y lo sabe. Entonces, pues te empieza a contar cosas que no le contaría a su familia, ¿no? O sea, la gente te explica sus miedos, sus temores, sus esperanzas, sobre todo esperanzas de sus muertos. Y todas estas, y tú vas con las fotografías, y bueno, pues un tema durísimo. De manera que cuando me propusieron hacer esto, dije, espera, vamos a buscar a gente con un castigo, porque es que si nada más habrá de publicar. Pero es cierto de que lo que es la vida, ¿no? La niña Amber, que tiene un buen pronóstico, pues se hizo súper amiga de una niña con un mal pronóstico. De manera que bueno, la niña se murió. Y entonces, a la hora de publicarlo, pues vas con los problemas, ya no éticos, porque pides permisos con la familia. Pero lo curioso es que, y aquí quería llegar, cuando yo intento hacer una obra no bien hecha desde el punto de vista de calidad, sino desde el punto de vista de, no sé, ético. Intento que expresar lo que encuentro y además dejarme añadir que tengo una teoría que como vosotros los expertos también estáis de acuerdo, es que cuando haces ese tipo de fotografía documental social, la gente nota si estás haciendo prácticas de fotografía con ellos. O sea, si estás haciendo fotos pensando que las hagan WordPress o PhotoPress a propósito de ellos, o no tanto tú realmente con todo tu corazón estás ahí explicando una historia. En mi primer reportaje hace 20 años de niños con cáncer, yo empezaba, de hecho fue mi primer reportaje documentalista, y obviamente pensé, hostias, me van a sacar hostias, nunca mejor repetido, porque una familia que tiene niños muriéndose, aparezco yo con mi cámara y vamos a hacer fotos, pues me decía, asustar, carajo, señor. Y mi sorpresa fue que no, mi sorpresa fue que en un porcentaje elevadísimo fui bien recibido, bien entendido y no tuve ningún problema. ¿Por qué? Porque, y esta es la base de la fotografía documental y social, nosotros somos un poquitín estos altavoces de cara a la sociedad de lo que la sociedad no puede ver. Nosotros pensamos, ustedes, el niño que se muere, la familia, pero la familia pensaba, estoy aquí pudriéndome, sin que nadie se dé cuenta de lo que estamos pasando, así que las entidades sociales nos ayuden. Hace 20 años, si tú venías de Galicia y tu niño tenía que estar 2 años ingresado, en teoría te acababa de dormir 2 años en el suelo de la habitación del niño, porque no había pisos, no había, tenías que pagar un hotel, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, eso es algo que he descubierto, fotografiado por mi trabajo, por nombre personal, personas que se han de morir, personas que están muriéndose, niños, mucha obra de medicina. Hay obra mía que es desconocida, que lo he hecho para la Fundación La Caixa, que ha sido niños en la prisión, personas en la cárcel, gitanos, personas con parálisis, con problemas de disminuciones físicas y psíquicas, pero bueno, esclavitud, he tocado todos los temas. Pero entre los temas lo que tienen en común es que estoy seguro que la gente ha notado que yo estaba allí para implicarme. Yo estaba allí, no quiero ser mesiánico, pero sí que con una cámara estaba explicando un problema grave y soy el medio más inmediato para que este problema por lo menos hable, no se vendía por las redes, ¿no? Y bien, pues volviendo de nuevo al tema, cuando estás fotografiando este tipo de historias, de hecho, eres alguien más. Alguien más que está allí para ayudar, ¿no? Una chica que os presenta Amber y es su madre Marilón. Esto es un proyecto en el que estoy trabajando, que sale la semana a principios de diciembre. Entonces ahí tenéis a esta es la niña que se murió, Vicky. Pero claro, eran muy amigas. Las son muy amigas, no podían dar la espalda. Eran las que tú estás bien, niña, ¿no? O sea, al revés, entra y. Y que, perdón, se me ha ido la cabeza, pero quería explicaros, y que esto es muy importante, que la gente no solamente nota que tú estás con tu corazón haciendo estas fotos y con toda tu ética, sino que, y esta es la sorpresa, cuando yo fotografío a estas personas con cáncer que se mueren, al cabo de pocos días de fotografiarlas, yo me puse enfermo. Ahora puede dar testimonio que el fin de año pasado lo pasé en cama porque me volví. Pero luego he recibido siempre emails de las familias diciéndome que bueno, que les quedaban fotos y que eran buen alivio. En el sentido de que si consigues que la persona que fotografía sea ella, sin ser un fotógrafo de retrato, sino que fotografiando sobre todo con el corazón, lo que en un principio podría ser un bebé, ¿por qué estuviste en aquellos momentos? ¿Por qué fotografiaste? Ante mi sorpresa fueron gracias por tus fotografías y siempre serás bienvenido, a pesar de que mi madre no esté, a pesar de que mi hijo no esté y así, ¿no? De manera de que es una razón importante para ser con el documentalismo, independientemente pues, de los problemas económicos de las revistas. Por otro lado, sobre todo las revistas, El País me ha dicho que quieren 2 niños maravillosos, calvitos, jugando para la portada. No sé si lo encontraré, pero es cierto. Mi último trabajo fue un libro sobre problemas, gente que tiene problemas de riñón, que está en mi web y que se puede descargar. Cuando se lo pasé a Gel, dije, ostras, es que han de ser rubios, guapos. Porque claro, al lado de los anuncios, no puedes poner gente sufriendo. No, si existe Rolex y el BMW, pues todo el mundo puede comprárselo, ¿no? Entonces, bueno, para acabar un poco, veis aquí veis este trabajo. Este febrero, por el descontado carnaval, quiero deciros, son fotos que todavía no están editadas, por descontado, porque hay una selección para editar sobre su trabajo, sobre lo que estoy haciendo, porque en mi país se van a hablar de pocas fotografías, y en el libro no me gustaría que hubiera más de 60. Aquí tenéis Ander,
Entonces aquí puede haber sido su trasplante. Quiero decir, un trabajo intento estar próximo de eso. Dejar que vaya pasando cosas, pues, el momento en que abre el quirófano, la madre lo despide. Más explicando lo que es el trasplante, que la niña se despierta y luego pues está en su habitación durante un mes, en la fiesta. A mí me ha ido subiendo y bajando, ahora mismo en estos momentos está en una bajada de defensas, de manera que he tenido que recibiendo pues, también la bioterapia, que está con su padre, la típica escena espontánea, y luego pues, lo que bueno. Otra manera de... Bueno, me hace ilusión eso, o sea, es lo último que estoy haciendo. Hay gente que funciona mejor, esta médico es precisamente muy fotogénica, de manera que le estoy intentando trabajar a ver si consigo hacer algo más interesante. Me falta que continúe trabajando con ella, pero esta sería una médico que lleva casi 30 años. Y de ella es una adolescente, otro caso de niña, una niña que le operaron un cáncer de huesos y entonces le cortaron un trozo de pierna. Para reclutar los trozos de hueso para sacar el cáncer, ¿no? Lo que va a tener que hacer más corte, tiene que hacer continuamente rehabilitación. Esto es dolorosísimo. Pues estar en su casa con una maestra que le sigue habitando un día para darle clases privadas un par de horas o cuatro horas a la semana, tampoco penséis que la van a llevar a la universidad. Aquí ella le enseña en la ventana de su casa alguna radiografía para explicar un poquitín cómo tiene la pierna, ¿veis que está por aquí rota? Y la traumatología es como un taller de reparación de vehículos, pero en un quirófano. Y aquí pues escenas cotidianas, su peluquita, aquí cuando le estaba dando la quimio, y aquí haciendo la rehabilitación. Esta foto ya ves que es diferente, que es más reciente. Voy visitándoles, yendo a su casa. De hecho, no he puesto las últimas fotos que le he hecho porque no he tenido tiempo. Pues es una enfermera muy poco fotogénica. Pero bueno, si hay algún familiar de los que salgo, son los comentarios realmente profesionales, de que ella es mayor. Y entonces, no hice un reportaje de enfermeras, lo que hice seguir a Puri, porque me dijeron, Puri lleva 25 años haciendo enfermería de niños con cáncer. Pues vale, Puri, te voy a seguir. Esto es malo, para un fotógrafo, porque tienes un solo modelo. Como fotógrafo yo me decidí mucho más, pues teniendo un montón de enfermeras, mayores, jóvenes, más viejas, lo que quieras, pero te den más cuerda, ¿no? Pero bueno, es lo que hay y precisamente aquí está un poco el fotógrafo, intentar jugar con las circunstancias y que pudiese algo lo mejor posible dentro de lo que es su trabajo, ¿no? Esta me gusta, porque de hecho muestra mucho el amor de ella por los niños. Andorra es unas colonias. Entonces aquí hay más material, pero aquí hay un montón de niños. Aquí hay quien seguía a dos monitores, a dos voluntarios, que habían tenido cáncer los dos. No, él había tenido cáncer, que es este chico. Y teniendo cáncer, una enfermera se enamoró de él, su pareja ahora, y cada vez son voluntarios que llevan a los niños, ¿no? En unas colonias de Andorra, de Dior, ¿no? Y dice, pues esta imagen me gusta. Este es uno de los niños que se ha protagonizado en el semanal. Pero ella es la otra chica, la otra cuidadora. Por lo tanto, pues, las entiendo cositas. Esta es una niña que tiene mal pronóstico, esperemos que vaya mejor, pero me gusta como también está hablando con sus padres y la relación pues, con la precisamente con mi heroína, ¿no? De la cuidadora. Este también es un monitor que tiene cáncer. Rubén. Y esta serie es bonita, ¿veis? Ya pensando en el libro, en jugar un poquitín para sacarte la peluca, ¿no? Sería un poco la idea. Esta la encontré. Otra manera de que me responde Vicky. Ah, bueno, mira, Vicky es la niña que murió. Pero aquí me tenéis en la escuela, precisamente. Cuando empecé a empeorar, la pusieron a parar de aislamiento. Entonces, ¿quién es la profesora? Quien estoy siguiendo es a la profesora. ¿Veis? Y aquí la abuela. Bueno, si queréis nos canso más, pero creo que va a ser lo mismo, no sé. Antes para la bomba y la verdad, que tengo horas más.
¿Y cuánto tiempo dedicas a un perito como ese?
Porque yo todo el día es poquísimo, porque como vivo en Mañolas,
Cada vez que hace una foto, tengo que coordinar todos los permisos. Tomar autobús a las 7, llegar a las 9 y cuarto a la ciudad, estar 4 horas, 5 horas haciendo la foto casi siempre, y a menudo ya volver por la tarde. De manera, antes que vivía en Barcelona, tenía como un acceso mucho más rápido a todo. Esto está hecho realmente muy poco tiempo. Yo te diría que en total le debo haber dedicado igual unos 15 días, o así, a todo lo que llevo hecho, ¿no? Contando que ha habido grandes, no problemas, pero mucha burocracia para los permisos. Porque ahora mismo, este jueves, mira, aquí tenemos a Mireia. Este jueves tengo, este es el primer libro que hice. Tengo que entrar en Vallebrón, pues llevamos casi 2 meses intentando conseguir el permiso de Vallebrón. Porque el jueves, porque ya no más el Candreo, de manera que tengo el reportaje con Enrique Cene, con el Mago. Tengo los payasos, hay que continuar con voluntarios, buscar nuevas escuelas. Es un trabajo que... yo creo que he hecho bastantes cosas que económicamente de repente no te salen los números. Por ejemplo, cuando escribí mi primer libro, Fotografía de Viajes, si contamos un 7% de, creo que vale 23 euros, pues más de lo que yo invertí mucho tiempo trabajándolo y haciéndolo, y lo que me pagaron era prácticamente una propina. Pero es cierto que a largo plazo redunda en otra serie de presencia. A partir de lo que has hecho, cuando hice este libro, precisamente El futuro existe, lo hice en 92, fue mi primer trabajo, como os he dicho, y este trabajo funcionó muy bien, no para mí, sino para ellos, ¿no? De hecho, esta exposición hace 17 años que está dando vueltas por España. En estos momentos está en Ciudad Real. Y el año pasado inauguré en Madrid junto a la chica que ganó Pulitzer, también con historia de niños con cáncer. Esto significa, no que yo soy famoso, significa que están recolectando fondos desde hace 17 años utilizando las mismas fotografías, porque una exposición está ya ahí, lo que tú buscas es que la gente, pues como en todas las ONGs, aporte esa sustancia y se pone capital, ¿no? Bien, pues este libro que salió en 92, en el año 2001 o 2002, no me acuerdo, la Fundación La Caixa, por alguna razón, tenían este libro y dijeron, estamos buscando un fotógrafo que documente nuestros proyectos sociales. Hemos visto este libro y pensamos que tú tendrías que ser el fotógrafo. De manera que puedes estar prácticamente un año trabajando para ellos a través de documentar los proyectos sociales. Lo que pasa es que como lo hice con película, pues lo tengo todo negativo, no he tenido tiempo de digitalizarlo. Pero que al cabo de 10 años, independientemente del recorrido del libro para la fundación, para mí tuvo, tenían, decimos en catalán, la torna, ¿no? Algo más que llegó, ¿no? Y bien, en todos los trabajos es importante sembrar, pero una fotografía nunca sabes dónde va a llegar. Y esto, bueno, pues ya sé, son imágenes varias. Espero que os hagáis una idea de mi trabajo social, por los contados podría pasar un montón de cosas, pero bueno, pero con esto ya tenemos bastante. Y luego, lamento, ha sido una reunión, la verdad es que tengo un ordenador portátil, pero por los malditos temas de conexión he intentado usar mi disco duro, y mi disco duro tenía una pequeña selección de fotografías de viajes, pero no sé si a lo mejor con el vídeo funcionaría mejor. ¿Habéis visto el vídeo que me hicieron para volver el año pasado? La exposición que viene aquel. Sí, es que. No voy a poner el vídeo, es que tengo un montón de cosas, pero igual. No me sale mal porque es que no quiero pasaros tantas fotos porque mis fotografías de viaje, dejarme seleccionar alguna tontería rápida, es más que nada para que me conozcáis, porque lo que os voy a pasar a continuación tiene mucho que ver con mi. Este es un marinero del mismo reportaje. Esto lo hice hace poco, me faltó. Voy a
interesante plástica. Me gusta más a veces este tipo de... Esto lo he hecho con reportaje en Andalucía. Este es un reportaje sobre el humor en el que estoy trabajando. Cositas así. Bueno, para el tiempo de Harlem tenemos historias como... Esta es la película. Del rodaje de Turquía, pues vamos a empezar a hacer una idea. Trabajo con... Casi siempre he trabajado con 28 y 35 en el paso universal. Ahora, hasta que no vea cómo funciona la ley M9, que estoy lista de espera, he tirado como nadie otros fotógrafos o de trabajar de fotógrafos que venimos de una cámara con cuadro ópticas, he tirado con una Nikon, una Canon, y particularmente es una Nikon, y un 1785, 1780, no sé, vamos, un zoom para detectar el polvo de la cámara. Y ya está, y voy con esto. Y bueno, en la tele dicen que uso Sony, pero no es verdad, son los tres días de la anuncia. Esta sería de Harden, vamos, podría pasar fotos, la historia, y podría pasar toda la mañana. Este es Iván, otro director de la película. Pero es que esto de las más gracias, pues tendríamos, bueno, tenemos más cosas. Estas cosas están publicadas este mes sobre Europa del Arte. Esta es de Carmen, una de las niñas. Esto es en Haití, esto es en Sudáfrica. Una historia sobre que más locos del mundo. Esta es en Barcelona. Esto es una historia sobre esclavitud en la República Dominicana. En cambio, esto es Jane Smith, una larga de amor de Delitosa. Esta es una historia de fútbol. Esta la hice con un reportaje sobre la vida cotidiana de Estados Unidos, pues es de Delitosa, los Sanfermines, de una manera diferente. Tenemos un curso del mundo. En mis fotos, creo que fotografía a la gente, tanto en fotoperiodismo como fotografía de viajes, y como casi todos vosotros por descontado, se hace un paisaje, se hace un interior, pero no voy a hablar de esto porque sabéis tanto como yo de este aspecto. Hablaremos de temas más de fotografía y marketing, ¿eh?
Bueno, no, quería hacer una pregunta, es un poco, yo, un poco técnica, un poco tonta, ¿no? Veo estas fotos y yo enseguida veo cuál está hecha, como todo el mundo enseña, veo cuál está hecha con interior y exterior y tal.
Sí.
Entonces, esto en, alguna, en algunos, a raíz de las cámaras digitales, en algunos foros de fotografía digital, gente. Esta foto está con el balance de blanco.
Sí.
Entonces, yo pienso que quedará así, porque eso es como me gusta, pero en respuesta a todo este preciosismo académico, esta perfección y tal, no sé, ¿me puedes comentar un poco algo sobre eso?
Todos son planteamientos y tendencias. Yo respeto tanto, no sé cómo se llama, hablabais de H, no sé qué, no sé qué son,
No,
que todos son tendencias. Sí, sí. En mi trabajo y en mi formación, siempre he utilizado el proyecto de luz de día y hoy en día en digital trabajo con el sensor de luz de día porque los dominantes son parte de mi lenguaje. Sería muy complicado que una pareja que está, está claramente seduciéndole a él que tuviera una dominante azulada o blanca, porque se perdería todo el encanto. De la misma manera que cuando se pasan estas frutas del hielo en la Patagonia, que aquello fuera cálido, es azul porque el azul es frío, porque hace frío. Y el verde que has visto hace un momento por aquí, me parece, es una dominante fluorescente. Yo la uso, porque estoy hablando de un marciano, es el Museo de los UFOs en Roswell, no me acuerdo dónde lo dice. Y entonces, quiero un marciano, lo tienen ahí para hacer una disección, pues el verde me gusta que esté, es decir, es parte de mi lenguaje. Mi lenguaje, cuando he insistido que trabajo con un par de objetivos en la cámara, es porque lo que quiero es caminar. Os he dicho que fui camionero, vendedor, pero de todos los todo lo que quieras, pero sobre todo he sido un viajero, en el sentido de que primero prefiero viajar y lo que supone viajar, que enterarte de la historia, enterarte de otras culturas, participar de cómo viven ahí otros seres humanos, y luego sacar la cámara para dejar constancia de ello. En el momento en que uno se convierte en astronauta, va con su chaleco 80-200, el 17-35-28, los pilas, los cargadores, y apareces en según qué sociedades de esta guisa, o sea, no solo se rompe el encanto, sino que te rompe la espalda.
porque conozco un montón de fotógrafos que están haciendo yoga y natación todos los días porque tienen hecho polvo a las cervicales. Esto lo vi enseguida y llegué a la conclusión, más allá de que empiezan los 37 años, que poco peso y caminar mucho. Por esta razón elegí lo más sencillo del mundo, tomar los objetivos y dominar eso, o sea, no complicarse la vida. No, porque hay otra pregunta que me suelen hacer a menudo, es que no te enfadas cuando te cortan las fotos. Actualmente las revistas buenas suelen tener muy buenos profesionales y buenos diseñadores gráficos. Y tanto, entienden, si te compran tus imágenes con tus dominantes, no piensas, pero ahora los corregiremos, ¿no? Ya entienden que es una manera de explicar las cosas. Y es cierto que me has llamado a un mismo que suelen cortar las apaisadas para meterlas en verticales, pero como se gastan tanta pasta en la producción, quieren meter la máxima cantidad de fotos posibles, las cortan, las verticalizan, pero lo hacen con cierta gracia. Porque los fotógrafos, sobre todo los fotógrafos más o menos expertos, yo llevo 16 años en la profesión, solemos encuadrar bien, pero es cierto que a veces también ponemos las cosas de lo que hace falta. Porque ya nos gusta, lo hemos visto así, pero un diseñador necesita meter cuatro fotos en una página. Dice, bueno, ¿qué explica? Pues esta foto, con esta foto si no la corta, el pobre marciano le desaparece la cabeza. No se puede cortar mucho, porque de hecho la cara del cuadro y la situación es un poco así surrealista, pero muchas imágenes se pueden cortar relativamente bien, aunque bueno, no es un tema importante. Bueno, un poco de todo, es más que nada para que vieres mi trabajo. Hay unos vídeos, pero no ha sido mucho de... Por ejemplo, para el taller lo hice un estéreo sobre Irlanda, también una edición sobre Irlanda. Esta es la famosa foto de plástico que está seguida, ¿no? La idea es que tanto reportaje social, bueno, me he pasado más, pero no me parece mucho el último, hay que mismo. Vamos a ver mismo. Ahí, no. Bueno, esto sí, no, no es lo que quería pasar, pero bueno, ya que estamos en el mismo un poquito. Pasarlo a Zafra, que es un reportaje sobre esclavitud que he hecho especialmente porque además en Disa Publimais los pusieron muy bien de la selección para ir más allá. Un trabajo sobre esclavitud. A menudo vuelvo a insistir que no estoy dando lección a nadie, solo os explico cómo trabajo. Mi reportaje es una idea. En este reportaje estaba tomando un café en la cafetería delante y iba a poner el azúcar, pensé, ¿dónde sale este azúcar? Y entonces, pues, esto me llevó a la República Dominicana a hacer esta historia sobre la caña de azúcar y todo el proceso de la caña, de manera de que aquí salió toda una historia de esclavitud. De hecho, si hubiera alargado esta historia, podría haber ampliado las materias primas. Que si el cacao, que si el chocolate, que si el café, que si la sal, que si el azúcar, ya he hecho un proyecto. Como os decía al principio, en mi trabajo creo que hay dos líneas. Uno es el vivir. Yo para comer, este mismo año estaba haciendo sin que se me caigan los niños, bueno, no los digo, fotografías para libros de niños, libros escolares. Casi el dinero que me pagaba mejor. Y vamos, no hago huevos que se los tuviera que hacer, pero lo sabía. Y esto lo aprendí de Teleotherapeut. He tenido la suerte de ser alumno de algunos de los grandes fotógrafos de nuestra era, entre ellos el de Darwin. Yo me imaginaba que estos fotógrafos famosos y con glamour y de mando, pues eran gente que tenía que ir colgando el teléfono continuamente de editores que les llamaban, al menos cuando lo conocí, ¿no? Y mi sorpresa fue que el Darwin me dijo, pero hago todo lo que moda, publicidad, bodegones, todo lo que me sale. Y segundo, hay que recordar a los editores que existes, porque ellos no se van a acordar de ti. Y cuando le pregunté por sus famosas fotografías, de los perros y todo esto, me dijo, esto yo lo hago entre encargo y encargo. O a veces cuando acabo un encargo, si tengo tiempo, pues me tengo un tiempo para hacer mi obra personal. Esto a mí algo que es evidente, y es que las líneas de trabajo, la que te alimentas, que es lo que cobras. Además, precisamente, hoy en día los encargos suelen ser marrones. Lo que no hay en banco de imagen es lo que te intentas hacer. En viaje, pues ya lo sabes, ¿no? Que si los locales se mudan, que si las, no sé qué por las noches, y esto es porque no hay stock, pero no suelen ser cargos para lucir, pero son cargos que van a los anchos, que te apetece, te los cobras, porque menos te gusta un cargo, más que necesitas no suele la tarifa. Pero luego esta segunda línea de trabajo personal es un poco el que sube un poco tu caché, por decirlo de alguna manera, que hace que se valore más tu trabajo, pero que no os pase como me pasó a mí cuando era en las fotoplays, que fueron unas fotos de las marcas de Lago Bañolas, que me dio un señor y me dijo, yo tengo un hotel y yo tomaba unas fotos como las de las marcas, en su hotel, porque es contado algo que no le gustaron. Había algo, pero no tanta. Pues, y entonces, pues este tipo de trabajos, precisamente son trabajos que se han publicado bien, que se han expuesto, y sobre todo que han servido también pues, para denunciar una situación de esclavitud. Vamos, de aquí la fotografía, a mí me han salido los números, porque han hablado de sobrevivir, pero como pasa con mis proyectos de medicina o otros proyectos sociales, han servido para algo que, de hecho, todos lo sabemos que es lo que hacemos, ¿no? A raíz de esta exposición se cambió mucho la vida de toda esta gente. Les arreglaron, no como hubiéramos querido todo, pero empezaron a comer, a darles un plato de comida al día, entraron varias ONGs, una multinacional adquirió los campos de zafra y subió la calidad de vida de la gente. Pero bueno, esto sería un trabajo para... será el año 2001, me parece. Y por descontado, cada foto, cada trabajo, podríamos estar mucho tiempo hablando de ellos, ¿no? Vale. Entonces, bueno, solo quería presentarlo. Si alguien conoce o le interesa alguna parte del trabajo, va a ser el momento para proyectarlo. Y antes de que yo empiece a hablar sobre mi teoría del estilo de la mirada, si os apetece alguna pregunta en concreto que queréis hacerme como Tino Soriano, hay que decir como fotógrafo. Que están aquí, que se pasan fotos.
¿Cómo gestionan los permisos individuales de la gente que aparece en las imágenes? No los permisos para ir a fotografiar,
no.
Sino bueno, la gente que aparece.
Si puedo, siempre que hago un trabajo social, y esto es, vamos, es de cartón, necesitas un aliado. Cuando yo busqué trabajo en la zafra, me busco el aliado que es sacerdote, que lleva 25 años allí, y era el chico que viaja a Sakura y todo esto. Pero cuando tengo una fundación o una ONG, si puedo, delego en ellos para que hagan el trámite. De la misma manera que cuando yo entro en un hospital de fotografía, un niño con cáncer no lo conoce nada, no voy yo ahí delante de la familia, voy a hacer una foto para no coaccionarles. Pero hago una trampa, envío a la enfermera, posiblemente la más cachonda, que ya me ha dicho previamente, esta familia posiblemente no les va a molestar que tomes fotos. Entonces lo que siempre hago es decirle que importaría ir. Y sin que yo esté delante, decirles libremente aceptarían que yo tome las fotografías. Y casi siempre sí. Para, en algún caso, encontrar con el chino, no les apetece más fotos. Pues,
¿Implica documento?
Siempre. Implica documento. Y ayer lo pasé, me parece, un documento que yo lo sigo. Hay documentos más grandes. Luego, en muchos lugares, con los asesores de imagen, por ejemplo, los hospitales y más lejos, han generado su propio documento. De manera que vas de burócrata. Y ahora mismo cuando trabajo en San Pablo necesito el documento de San Pablo, el documento mío, el documento de la fundación. Te firman dos o tres documentos porque todo el mundo quiere estar a salvo de posibles demandas. Pero esto intento gestionarlo, vamos, para que te haga tu pregunta. Si puedo, oye, Ima, la directora de la fundación, ¿me puedes conseguir el permiso de los padres de la niña tal? O cuando me dice, oye, que los padres dicen que ok, ya han firmado o firmarán, yo voy. Pero hay mucho que tramite.
¿Y en casos no tan planificados, más de calle, como que han visto las cosas son de calle, no sé?
No, si es calle.
Una vez espontánea de calle.
Sí, la ley aproximadamente viene a decir que si una persona está en la calle y no es reconocible como objeto principal de la imagen, como algo parecido a un retrato, no hay derecho a la imagen, porque estás en lugar público. De manera que cuando tú estás en la calle.
Yo entendía lo que dices.
Sí. Pero no, aproximadamente suele decir que si la cara ocupa algo más de la mitad del cuadro, se entiende que es un retrato. Marca unos límites, no acuerdo si es tres cuartos o la mitad. Sí, pero luego, has de contarme que es el uso de la imagen. Si yo tengo una fotografía del señor bañador que estaba por aquí, bueno, luego os lo paso, os la pongo, que hay dos o tres preguntas que pero para hacer una foto típica, ¿no?
Esperamos que no me diga. Una foto muy típica mía es. Sería. Esta misma, si queréis. Sí. ¿Eh? ¿Qué veis? ¿Se ha bañado?
Sí,
se
ha bañado.
¿Al lado? Sí, aquí. Sí, vale. Esta fotografía, hablando de Estonia, en una lista de viajes, no generaría demanda. Yo quería estar a la playa, no es una foto en que afectes a priori su, no sé, su, lo que quieras. Vale, si yo uso esta foto para entrar bañador, sí que haría los derechos de imagen. Otra foto que he visto ahora, pues sería esta, ¿no? Esta fotografía, pues, podría generar problemas siempre usándola pues, para buscar socios para la Barça.
Esa foto, por ejemplo, no está en la calle.
No, no está en el campo de masa, sí. Pero está reconocible.
Es un recinto privado, por así
decirlo. No, un campo de fútbol no sería un recinto privado. Bueno,
sí, porque está pagando
la
entrada por entrar.
Y igual, sí. Se parece que a una historia de gente que va al fútbol, a nadie se le ocurrió lo que pudieran venir unas demandas. Igual en cine, lo que tú tocas, sí, que sí lo más importante.
Quizás se necesitaría más el permiso del club para estar en su estadio. ¿Tuviste permiso del club?
No, pero los clubes ya te dan un permiso siempre para acceder.
¿No entras como aficionado y
hiciste? No, ibas para. Pero ahora sí el club te da un permiso, pero un permiso que es una tarjeta, una acreditación. Pero no. Aquí es como la escuela. De cualquier manera, me parece que esta fotografía, mientras no vendas nada, mientras la uses como para hablar de la afición a masa, ¿dime? No ha habido ningún problema. E incluso luego hay esta opción que es la gente de espalda que no tiene ningún problema.
Dime. Yo te quería comentar, en el caso de que los niños estén participando en una actividad cultural al aire libre voluntariamente, en un desfile profesional, sí, en un abatum, sí, ¿hay qué terreno estaríamos?
Es que es complicado. Por ejemplo, esta, ¿no? Algo así como un desfile. Yo creo que siempre está el espíritu, la ligerísima raya entre el derecho de imagen y el derecho a la información. Particularmente porque venía a decirle que sería en última instancia una interpretación judicial, pero que el juez tendría que ser sensible si tú estás tomando las fotografías explicando la vida cotidiana. O bien estás abusando de los derechos del menor. Os voy a pasar una foto que es muy interesante, porque llegó a la defensa infantil, me llegó a hablar hasta fuera supremo para. A ver, ¿lo puedes ver de contento? Si es esta. No, esta no sabía, pero. Ah, no, el futuro es aquí está, miradlo. A ver, lo encontré. Este es mi reportaje de entonces. ¿Dónde está? Gracias. Es esta. Esta fotografía, a la que ve precisamente en el año 92, y la niña murió. La niña suele pasar a menudo que la familia se rompe. Los padres se separaron, pero cuando yo tuve esta fotografía, pues tenía el domicilio. De hecho, llegué a fotografiar a su casa, tenía el domicilio de ellos. Al cabo de. Cuando la Fundación La Caixa me cargó trabajo, pues necesitaron una imagen para promocionar la investigación al cáncer. O sea, esta imagen en teoría se usó para aconsejar unas becas para que los médicos investigaran sobre el cáncer. Pero siendo un banco, me dijeron, necesitamos una imagen con derechos totales. Y yo les pasé esta foto. A pesar de todo, fui a buscar a los padres, tanto de esta foto como de otras imágenes que pensé que eran interesantes, para pedir permiso, pero me encontré que ya no existían. No existían en el domicilio. O sea, se habían separado, se habían ido y nadie sabía de ellos, y en el hospital tampoco. Ni el Facebook existía. De manera que, bueno, yo puse la mano al fuego, creo que está firmado un documento, que si hay una demanda la comía yo, porque la mía está reconocible. Y sí, se publicó la foto salió en televisión, salió en todos los periódicos de España,
pero sobre todo cuando salí en televisión, al cabo de unas horas, el padre y la madre aparecieron con demandas por los dos lados. Claro, a mí me extraño. Y pregunté qué argumento están dando para amenazar con la demanda, ¿no? Y dijeron, ellos dicen que reconocen a su hija en esta foto y les causa daño moral. Vaya, claro, aquí entra la interpretación. Bueno, el caso es que finalmente claro, la gente es como es. Cuando les explicamos que la foto está en un contexto de unas becas de ayuda a la investigación contra el cáncer, que no era para vender cómics, el padre y la madre retiraron la demanda. Pero yo me quedé un poco con decir, bueno, ¿qué había pasado si la demanda había tirado adelante? El año pasado, cuando en Madrid se inauguró mi exposición del año 92, todavía estaba esta foto, pero por una de estas casualidades había un juez del Supremo por ahí. Y yo, pues bueno, aproveché, venga, yo voy a hacer una pregunta profesional. Le puse la foto y le dije, ¿qué le parece? Y él miró, me dijo, no lugar como hablar los abogados del Supremo. No lugar porque a la niña, tú no puedes ir por la calle y decir quién es. Claro, por ahí. Y al día siguiente, digo, a la semana siguiente, porque solían haber tardado en taller, pasé esta foto y como lo tenía fresco, les dije, pues, precisamente, acaba la historia, con juez del Supremo me dice esto. Y una de las asistentes se levantó y dijo, mira, yo soy abogada, tengo mucha experiencia, lo que pasó es que el juez que me dijo esto es de los progresistas. Si hubiese encontrado de los otros, igual no habría sido lo mismo. Pero bueno, quiero decir, con todo este largo de explicación, que lo que me preguntas finalmente es una interpretación. Y que, como diría Walter Estrada, primero la foto, Walter Estrada es el golpe que estuvo ahí arriba, primero la foto y luego ya decides qué haces con ella.
Sí, porque en televisión no hay problema, todo lo que es en la vía pública.
Sí.
Ahora, siempre cuando el niño no sea protagonista de un problema judicial o.
No hay problema, ¿eh? No, es que viene a ser pura lógica. A mí lo que me da miedo, y creo que es importante, es que hoy en día todos nos estamos como autocensurando con la historia de las demandas, con la historia de Facebook, el sentido negativo, ¿no? y todo lo que queráis. Y esto es malo porque finalmente puede pasar que sea una de las épocas donde menos fotoreales haya. Como empiecen a romperse discos duros, no haya copias de seguridad para los aficionados y todo esto, al final que vamos a tener cuatro actores con un ganón que les hemos pagado para que sean un beso. Pero lo que es la espontaneidad, hay muchos fotógrafos clásicos que se están autocensurando porque tienen historias. Cuando yo hago una historia de las prostitutas para el País Semanal, me dicen, ¿tienes los derechos de imagen de la gente que está en la calle yendo a ver a la señora? Y yo, no, hombre, voy a ver que hay un señor que está de putas que me firme una autorización para que sale ese. Es que si no hay permiso, no lo han publicado. Yo, pues, ¿sabéis que yo me acuerdo que es una señora que hace esquinas? Y ellos están en medio de la calle. ¿Cómo no lo vais a publicar? Dicen, no, es que nos van a demandar. Y bueno, pues es vía pública. Pero sí, ya ganaríamos, pero mal de caps. O sea, muchos problemas, ¿no? O sea, resultado, al final publicaron una foto con unos marineros asiáticos que nos salió la cara y que presumiblemente estarían en Singapur cuando apareció el reportaje. Pero, y ahora que está teniendo Rafa, cuando hicimos ponerse en una ficha en un reportaje sobre Andalucía, toda la gente que pasaba por cámara tenían que firmar una autorización solo por el hecho de pasar por la calle. Y era ridículo hacer una Andalucía sin gente, porque a la larga lo que se hacía es que se tomaban planos que no apareciera gente y te encontraba con la Andalucía vacía siempre. Y los dos productores y ayudantes de producción ahí con los permisos, porque si alguien se colaboría, usted ha aparecido en una secuencia de un documental de la Cinematografía Channel, nos firmaría 7 páginas. Este documento, la verdad que sí. Pero finalmente, pero esto es muy malo para nosotros, menos para la gente que hacemos viaje, fotografía cotidiana, todas estas cosas. ¿Alguna pregunta así más que os interese de lo que os pueda aportar antes de Porque ahora lo que os voy a hablar es un concepto bastante más teórico. Dime.
No, se han dicho otra cosa.
Sí, yo me gusta ser las que no publico. Curiosamente, he publicado mucho en National Geographic Travel en Estados Unidos, pero no he publicado nada en el National Geographic Viajes de España, porque tiene, o creo que también me ha costado mucho, porque tiene como una línea editorial. Hay revistas que tienen una editorial muy clara, en el caso de viajes, pues tienen clarísimo, que hay nubes, que los azules, poca gente. De manera que cualquier cosa, como lo mío, pues ya va a entrar. Y luego me acuerdo que era también Mercedes Velázquez, me comentaba, es que hay fotógrafos como Navia, Gerina Clara, Bocabando, tú, que tenéis dominantes muy fuertes, colores muy saturados, contrastes grandes, y cantan mucho en nuestra maqueta. Nosotros cuando buscamos reportajes, pedimos fotos a cientos de fotógrafos, pues se hacía entonces, ¿no? Y hacemos una maqueta limpia, vamos, como así hace ahora. Y una foto vuestra, pues, canta, o sea, no liga, por lo tanto, o sacamos un reportaje entero, o pero de stock no. Por ahí van los tiros, pero por otro lado, yo busco, que soy trabajar con Belvia, dos ópticas y un flash de vez en cuando, que mis fotos tengan una firma. De hecho, es lo que he intentado, y hasta así. Según como esta es una suerte, que alguien te diga, no es que lo tuyo es muy reconocible, que van a mi campo, y es que lo que yo quiero es que lo mío sea reconocible. Porque no puedo competir con el stock. Yo no puedo hacer una foto de stock y saber que una foto parecida a miles y miles de personas que la tengan en las mismas condiciones. Porque tengo más que perder que no autocensurándome en cualquier medio. Es que no es que no les guste. Es que no pueden publicar mi trabajo por líneas editoriales, pero que hay otros medios que me van a contratar cuando precisamente lo que quieren es mi proximidad, mi mirada, con mi mezcla de fotoperiodismo y fotografía de viajes que finalmente sale más en la foto de viajes, ¿no? Yo trabajo mucho, los que no me conocéis tanto, para extranjeros. Entre otras razones, porque es clarísimo que España es un país que devora a sus hijos. Y luego, habiendo sido director de una de las primeras agencias de fotografía que se formó, que fue Visión, en el 92, también me di cuenta que en España tenemos muy mal marketing. Como director de Visión, cuando fui en el 93 a Visa por demás, éramos la única gente española que estaba por allí. Pero, vamos, yo particularmente, y aquí me mojo toda la constancia, no solo soy un tipo egoísta, lo primero que hice fue avisar a todos mis colegas que vinieran a Visa por demás, porque ahí estaban todas las revistas de las mejores revistas del mundo, las mejores agencias del mundo y todo. Tardaron 5 años en aparecer, luego, siempre con retraso, todos españoles juntos, ahora un elefante llegaron, pero ya era tarde. Ya todas las alianzas, todos los contactos. Yo entré a Geographic porque empecé a los problemas, estaba director de fotografía de Geographic y no sé mi trabajo. Los españoles estaban quejándose que no les llamaban, que esto es una mierda, que la gente va paga, que en este país los enchufados publican. Y así viví muy claro que ya desde entonces, desde el año 93, que estábamos en la sociedad global. Y quería ganar voces de una manera, pero entonces había mensajeros, había servicios de correos. Y harían vuelos baratos para llegar a los sitios, a Hamburgo, a París, a mostrar tu trabajo, ¿no? Y en este sentido, pues, en esa observación que me explicaba, a mí me llamaban, pues me llamaban un poco lo del fotógrafo de la gente. Hay un tipo de fotógrafo. Y algunos me preguntan, pero gente que bueno, no te imaginarías, gente que admiras muchísimo, ¿no? ¿Cómo lo haces? Y digo, chico, ¿tú cómo trabajas? ¿No? Yo uso 80% de la palabra. ¿Tú cómo quieres ser espontáneo con toda esta caballería por delante? Yo voy con la cámara. Claro, es una anécdota que lo explico muchas veces, pero repito, si lo sabéis, perdonadme. Entonces, están haciendo Rocío y yo con tres. Una, con. Básicamente, porque como hay mucho polvo, todo aquello, pues no podías cambiar de clima porque tendraba mucho polvo, ¿no? Y además, con una con 28, pero con 35. Y cuando me fui con una hermandad a caminar y me encontré un fotógrafo acojonante, un tipo que era como Indiana Jones, pero gordo, muy grande, 2 metros así, chaleco, 3 cámaras, una mochila de estas grandes, oh, super mal. Y dije, este tío es fotógrafo. Y lo que solemos hacer. hacer todos cuando vas a un sitio por primera vez, pues es ir a preguntar información de los colegas. Los hay que se enrollen, los hay que te lleva la mierda. Este se enrolló mucho, hostia, y además conocía mi libro de fotografía de viajes. Ah, tú qué destino soy, ya tengo tu libro, tal, tal, tal. Y le digo, oye, mira, yo no los cojo nunca, vamos a estar dos días, luego hablamos cuando paremos y todo esto. Y al irme vi que el hermano mayor, es decir, el jefe de la hermandad, se acercaba a Luis. Me miraban, o yo te decía algo, y me quedé por la historia, más que nada por no molestar, esta cosa que tenemos todos los fotógrafos, que ya hay, habéis metido la pata, no sé qué, ¿no? O necesito algún permiso, y yo no lo sabía. De manera que cuando tenía a Luis, Luis de Vega, uno de los mejores fotógrafos de África, vivía en África, le digo, oye Luis, ¿me la crees algo de mí? Con el plan, no, yo, ¿me hago malo? Dice, no, dice, es que no sabía quién era. Y le pregunto, ¿y entonces qué ha pasado? Dice, ha venido, me dice, ¿quién es este? Dice, ah, un fotógrafo que, según que te vuelvo, un fotógrafo que viene de Barcelona a fotografiar a Rocío. Y el otro le contesta, pues tiene cojones, que viene de Barcelona a Andalucía y te hace la cámara en la comunión. Y esta cámara en la comunión, para mí, es la manera de estar a 3 metros de las cosas. Cuidado, no voy de profeta. Cuando tengo que hacer según qué temas, necesito un súper elaborado, un tele largo. Y si me voy con mi coche, pues tengo una caja fuerte, una especie de furgón que me he metido ya un arrero, y allí pues tengo 180 y algo, que si me estoy 3 semanas de viaje, eventualmente puedo utilizarlo. Dime.
¿Ha variado en algo tu trabajo que tengo que utilizar de repente? Pues un único, que es una barra, pues van a venir a un kilómetro.
Hay una crítica importante, vamos, no la sentí sobre mí, pero me la puedo olvidar perfectamente. A mí me gusta mucho el trabajo de Tom Hardy, el fotógrafo de la Sonografía, fotografía de España y los países, nuestra cultura. Y gente que sabe mucho de fotografía, editores gráficos en Visa, hablando de David, dicen es que el problema con David y Alex Webb y toda esta serie de fotógrafos con la misma referencia es que siempre hacen la misma foto. A trabajar siempre con un 35. Un 28, pero casi siempre es un 35, es como cualquier razón. Es como tú puedes decir, siempre hay razón, siempre hace la misma foto. La 50, las líneas, se repite. Y es cierto que cuando para publicar es más complicado que antes, de manera que tú tienes que aportar más. El hecho de un pequeño zoom, el poder trabajar con un 80, tener una perspectiva más de tele que enriquece lo que son las variables de la fotografía puesta a foco. Puede ser un poco de imagen más cercana, con la perspectiva alterada, y enriquece tu trabajo. En este sentido, trabajar con un zoom, me doy cuenta que te permite ser más variado desde un punto de vista gramatical, de ese taxista de imagen. Pero el cataclop no falla. Al segundo cataclop ya se ha roto la escena. A menos que, como sabes perfectamente, estemos en un lugar con mucho ruido, y o haya más fotógrafos y la gente no esté por la labor, ¿no? Pero estas imágenes que yo busco, han de ser imágenes. El hospital, por decir algo. Tú no puedes ser el centro, ni el médico, ni nadie. Entonces, ser invisible, que por suerte con la fotografía digital, con las cámaras digitales, las dos generaciones, ¿no? De cámaras, no es directamente una única, y silencio, pues lo vamos a conseguir y vamos a mejorarlo.
Sí, yo espero que sí, porque yo sí que vi un cambio muy grande de salvar con cámaras, con película, con ópticas fijas, con las pequeñas discretas, pues de repente.
¿Oídos o no? ¿O no es que se
quede? Mejor no
le digo. Sí, vamos, que hay que buscar de una fila de
bueno, no te lo contaba a ti, ¿no? Que para mí sí supuso un cambio grande, ¿no? De estar trabajando con palabras pequeñitas, ópticas fijas, en el 35 también, a comprar la primera digital, luego la segunda, con un zoom luminoso, un 2.8, pues sí cambió un poco mi modo de trabajar, ¿no? Y no he podido, mi cambio al digital fue radical y no pude hacer un mix, es decir, pues esto hago película, esto digital, porque mis clientes enseguida empezaron a demandar archivos, ¿no?
Archivos.
Decían que qué iban a hacer con eso, que ellos ponían las diapos encima de la mesa de luz, y luego al poco tiempo me estaban diciendo que no querían diapos porque eran más como los archivos. Y eso sí varió un poco bastante mi manera de trabajar, ¿no?
Sí, a ver. Os voy a dar una opinión porque es una opinión sobre la que he pensado mucho. Particularmente creo que la fotografía digital, sin lugar a dudas, va a mejorar nuestras posibilidades. Pero claro, en realidad, todo lo que hablaba de Hugo, uno de mis grandes puntos es ser amigo
que hay gente como Hugo, que piensa una vez, oye, Hugo, y Hugo te dice que el programa no le da sus guantes, ¿no? Pero lo que decía Hugo, pues, objetivos transparentes, 100%, todo lo que quieras, esto va a ser perfecto para nosotros y para mucha gente más. Pero por otro lado, y esta es una reflexión más entre fotógrafos, yo diría que, a menos de que seas un fotógrafo muy experto, la fotografía digital es una trampa. Os explico, porque tú vas a un sitio, vas a hacer una foto, te lo miras y automáticamente decides desde dónde vas a tomar la foto, qué óptica vas a usar y qué cuadro le vas a dar. Es lógico. Es nuestro trabajo, visualizar en nuestro cerebro y transformarlo en imágenes reales. Pero esto tiene un problema. Antes, cuando trabajábamos con películas, como no veíamos que hacíamos, asegurábamos mucho más. Porque todo era hipótesis. Y esto, si no me he equivocado, pues habrá quedado bien. Pero te lo trabajabas más para asegurar. Ahora, un problema que tiene la digital y que, sobre todo, es para fotógrafos menos expertos, es que tú llegas, te haces una idea, tomas la foto, miras el histograma, miras la cuadra, cojones, ya la tengo, y te vas a hacer otra cosa. No profundizas. La trampa está en que a menudo te quedas en la superficie. Que después te dice, bueno, es que hoy en día para lo que te pagan y todo esto, pues has de ser médico, sí, pero estamos hablando de fotografía de verdad. En mi experiencia, las mejores fotos, y creo que coincidiréis conmigo, sueles obtenerlas al final del proceso. Cuando llevas un rato, cuando has ido pensando, viviendo, reflexionando, y cuando veías el vídeo positivo, la primera o la última, hay un salto tremendo. Tanto en profundidad, en acercamiento psicológico, aproximación psicológica, y como incluso a veces entretenimiento de la imagen. Porque es cuando a veces la primera era la mejor, depende, ¿no? Pero en este tema la situación podía durar dos fotogramas y otra 400.
Pero
también,
porque también me tuve la experiencia de trabajar primero en diapositiva,
sí.
Y es cierto que sí pensabas más las imágenes, pero creo que ahora digital también nos permite igual arriesgar más. Al menos en mi caso, porque claro, yo antes llevaba, no sé, 20 carretes y luego decía, una vez cuántas fotos llevo, 30, y son 36 fotos por carrete. A veces ahora más tema. Según cómo, pues ya las 36 estás focalizando algo porque arriesgas más o tienes más posibilidades. En ese sentido, creo que se gana.
Sí.
Lo que pasa es que sí es cierto que muchas veces llegas, tiras la foto y dices, hostia, es que cambia la sensibilidad.
Sí, no vas a ver, estoy totalmente de acuerdo. Yo decía que es una trampa para fotógrafos que empiezan con poca experiencia. Hay dos trampas importantes. Una es la que nos explicaba yo, sí, que las cámaras están tan cojonudas que la gente no necesita estudiar todos los conceptos de luz. Porque las fotos salen bien. Salen bien físicamente. El tema está precisamente lo que nosotros aportamos: esta famosa seguridad, comedia, experiencia. Y yo os decía, bueno, yo antes fui vendedor de enciclopedias, que me dieron todo lo que quieras. En mis fotos yo estoy aportando esto. Hasta aporto a trabajar en un hospital de cobrador de molosos. Y cada uno de vosotros lo que vais a aportar es vuestra visión del mundo. Y esto, si bien por un lado no tiene un lenguaje explícito en el mundo de la imagen, sí que requiere tocar unas teclas determinadas para explicarlo bien. Una gramática visual antes la metodología antigua te la daba, porque tenías que entender más las luces, los contrastes, los temas que...
Bueno, yo, mi experiencia, lo que he ganado en digital, lo puedo ganar en digital, es que me ha permitido trabajar como los grandes profesionales, ¿no? O sea, lo que he notado yo es que antes iba muy, muy, muy atado con los 36 fotogramas que decía ella, ¿no? Y ahora sí que, si necesito estar en una escena y me gasto 200 fotogramas, ahora ya me devuelve, ¿no?
No, claro.
O sea, que lo que pasa es que yo creo que el problema está en la gente que ha nacido ya solo con el digital, ¿eh? Que no solo hace eso, sino que no le da importancia muchas veces al proceso de estar cazando, entre comillas, ¿no? Porque es cuando es fácil trabajar, ¿no? Y yo eso sí que lo veo, pues, con gente que no es fotógrafa, ¿no? Pero que la fotografía digital para ellos es apretar el botón y pam, 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 ¿no? En cambio, la gente que ha venido de carrete, pues, ostras, te duele, tú no te sigue doliendo, ¿no? Hasta te...
El problema es que creo que los que venimos de la película...
Los que venimos de la película seguimos pensando en la imagen final en el momento del disparo, y esa gente piensa que hace la foto y dice, bueno, y después ya la revelaremos, ¿no? Con cuadras, luz, carolín, y nosotros en el momento que hacemos la foto ya tenemos claro que esa es la imagen, que generalmente en el inicio de encuadrarla, y aunque luego hagas los ajustes de encontrarse de tal cual.
Pero
Francia, no nos rellenamos mucho por ahí por una razón, porque vamos a entrar en una senda que es continua sobre el antes y el ahora. Yo creo que antes aprendíamos fotografía de una manera, las aprendizas de otra, y finalmente lo importante son los resultados. Solo quería avisar que puede ser una trampa creerte que la cámara y el software lo va a hacer todo, y que mucha gente con poca experiencia basa sus fotografías más en software que en la idea. Cuando hablamos de fotoperiodismo, fotodocumentalismo, fotografía de viajes, no es tan estricto el acabado que consigas con un software, sino más a veces la idea que transmites. Y esto, pues, el lenguaje fotográfico es como un teclado que, para hacer unos acordes, sabes que se tocan las teclas determinadas.
Bueno, una cosa que me gusta es que cuando hablan de analógico y digital, mucha gente pone el tema del tiempo de producción, ¿no?
Sí.
Yo decir, ay, qué digital ya tiene. Bueno, yo me pasé digital hace unos años también, antes sí, claro. Llevaba carrete, y yo tenía carrete editado.
Sí.
O sea que para mí la inmediatez sí, ya la tenía.
Sí.
Una cosa que sí que realmente ha cambiado para mí mucho en el digital es el control del proceso de revelado, digamos. El
claro.
Porque, claro, a ver, yo, siendo aficionado, dije yo, no me podía permitir los media, no podía proyectarlo, no podía escanearlo, no podía. Entonces tiraban negativo. Y entonces iba al laboratorio, lo revelaban, yo decía, la verdad, que la máquina pasa en automático, le hacía una corrección de balance de
dinámico. Tú tienes el control total.
Yo ahora tengo la foto, es mi foto, y digo, pues. El balance de blanco, yo sé si la hice bien, si se la hice mal, sé cómo hacer por el balance. Eso para mí es la gran ventaja del digital, es el RAW.
Sí, sí, no es. Es
lo que, bueno, a mí como viendo de cabeza, digo, oye, el RAW, yo lo saco con luz, es una patada. Después lo otro, todo, sí, bien más barato. Pero cuando yo me pasé a digital,
más tiempo pierdes después en el ordenador, y esto se debe realizar. Yo particularmente intento llegar con lo mínimo posible. Igual voy borrando, lo siento, hay gente que no lo hace, yo voy borrando el trabajo porque es luego espacio que gano en descargar discos, en hacer lo que subido lo que descargo, en editar, en volver a hacer lo que subido lo que he editado, y todo esto, lo haré mejor o peor, pero hay mucho postproducción, y con que más fotos haces, más trabajo tienes. Y yo, es cierto que la cosa ya antes de comprobar que me dura 40 años. No voy a comprar el M9 y la M10 va a ser conjunto dentro de 2 años. Y tendré que haberlo amortizado y.
Los chicos son más grandes, no te van a quedar el ordenador,
etc. Pero creo que habéis, no habéis venido a hablar de esto, porque es el típico tema que los derechos de imagen y así, y podemos hablar, pero sois casi 30 o 30 y no vale la pena a lo mejor que tenemos por aquí, si os parece bien, ¿eh? Yo es que quiero explicaros algo que requiere tiempo y que es más un poco que estudiar la fotografía, pero nos va a dar bastante juego. Ya que sois casi todos fotógrafos en activo como yo, os voy a pasar un poco unos temas de marketing y unos temas de color, que no lo tenía previsto, pero solo para que reflexionemos un poquitín. Y luego tiraremos de lo de vestir la mirada, que es un tema más casi de psicoanalista. Esto lo he encontrado últimamente preparando una exposición sobre la fotografía en color. A ver si encuentro el color de la fotografía. Déjame que lo encuentre, porque como está nuevo, no sé si es de la biblioteca. A ver, por lo menos así. Bueno, estas son fotografías mías sin color. Fijaros si las veis, como los colores, aquí en la pregunta están claramente marcados. Casi todas tienen dominante. Y es porque en mi trabajo, pues el color intento que sea fuerte, que sea. Y de hecho es muy básico. Esto es una comunicación que tengo sobre el uso del color. tal como lo sé yo, y bueno, ya se lo explico, ¿no? No sé si es lo que os quiero explicar, pero lo conocéis. Pero también me interesa mucho más esto, que son las experiencias. Estos son fotocromos, esta fotografía es de 1910. Pensar que el Kodachrome se inventó en 1935. Y estos son fécula de patatas, estamos de fécula de patatas, de almidón, pintados. Pero siguiendo la línea de impresionista, la fotografía se parece a un cuadro impresionista y el cuadro impresionista se parece a una fotografía en color. Lo que me interesa es la calidad de color que había pues, hace 100 años. Hace 100 años se hacían estas cosas. No quiero parar mucho por aquí, solo quiero que veáis que el color viene de lejos, en cuanto a la pintura, por lo menos la fotografía. Y aquí, esto es un proceso que superó otro cromo, que son tres placas, lo que hacían eran básicamente tres negativos a la vez, con tres filtros, el color del azul, y luego conseguían con 60 pasos diferentes un positivo, refiltrando desde luego los negativos. Un proceso muy al alcance de muy pocas personas. Y por eso pues el color era muy minoritario, ¿no? De hecho, este señor fue el primer, es un ruso que se le ocurrió la idea de que la fotografía pudiera mirar al mundo. Esto es el año 1915. Y entonces propuso al Zar a hacer un proyecto de fotografía del mundo en color para que los lazos de las sociedades pues, fueran como mucho más accesibles. Y tomó estas 15.000 fotografías con este proceso calvo que se ve muy bien aquí como las tres placas. Han estado unidas en un autorretrato de Prokudikovsky, que es como se llamaba este señor, ¿no? Y paso al 38, ya las primeras fotos en Kodachrome, los primeros Kodachrome, pues todo el mundo buscando colores vivos, el típico ratoncito que asustaba a la señora. Y voy a lo que me interesa, que es un poquitín esto. Esto, yo soy un fotógrafo que habéis visto de ECA, los objetivos de documentalista, pero estos son propuestas digitales. Las encuentro muy interesantes, porque son proyectos de diferente uso de color. Y no es aquello uso que no de luz de día y sabe dónde la tela jara de azul. Sino que voy a usar el ordenador y voy a hacer proyectos. Esta es una chica, Ruth Feinberg, que estos son uno de sus proyectos sobre, obviamente está muy colado todo, pero son espacios de trabajo. Y que en este proyecto, que es muy, muy gráfico, casi sería un niño pequeño. Hola. Ese vista es pequeño. Ahora que pasemos una foto de colorcita.
Lo voy educando.
Este sería un proyecto que el color destaca mucho, pero esto no se dice mucho. Es la misma Ruth Feinberg, el último proyecto que he hecho, que es, ella coloca unos niños y niñas negros en un bosque, por descontado artificial, lleno de plantas carnívoras que los van a devorar. Hoy en día lo que está funcionando mucho a nivel de proyecto y quien habla de prensa, habla de retrato o de explicar situaciones de una manera diferente, es el proyecto artístico. Tú tienes una palabra, yo digo, mira, azúcar, ¿dónde sale este azúcar? Ruth Feinberg decide meter una niña en el bosque del paraíso y ver qué sucede. Y sin ningún tipo de problemas de saturación, que si usa más Photoshop o menos Photoshop, va creando un proyecto visual que funciona. Con una paleta de colores, pues prácticamente ya en verde es relativamente sencilla, a pesar de que tiene muchos matices, y esto es una reproducción. Y esto sería una alternativa que a mí me parece interesante. Otra alternativa es esta. Jo, esta foto de izquierda. Pues bien, esto lo hace un fotógrafo de origen africano, Samuel Fosu, ¿para qué? Para una cadena de grandes almacenes. ¿Qué cadena está aquí? ¿Qué está aquí? Una cadena de grandes almacenes para migrantes sin recursos en Francia. Por lo tanto, él lo que construye ya es un autorretrato, pero casi casi sería una tendencia de saber en arte, de gente que se fotografía a sí misma. Pero a mí lo que me interesa es el concepto. Primero, desde el punto de vista del color, no sé, que era total, diríamos aquí los zapatos, los girasoles, él como autodisfrazándose de jefe de la tribu. Pero él está vendiendo un concepto social, porque finalmente va a hacer una publicidad de grandes almacenes de bajo presupuesto. Bien, pues esto me parece que por aquí tenemos una línea de también muy interesante. Esta me encanta, este Simon Fett, en el año 2004 decidió basarse en el cómic y en Indiana Jones y en Tras la Segada Verde y todas estas historias. Y en tres fotografías lo que te hacía una mezcla entre fotografía y cómic en una serie que yo le llamo Aventuras.
tocado, está tocado, desatocado. Me interesa mucho el concepto. Que dices, bueno, en tres historias os explico. Hay otra foto que me gusta, también es esta. Ya la serie. Con una clarísima diferencia del cómic, por descontarme. Y aquí nos vamos a Loretta Lux, es lo contrario. Loretta Lux vende sus fotografías como arte. Esto que veis aquí no es nada más que algo que puede aplicar cualquiera como alternativa a vivir del fotoperiodismo, incluso de la fotografía social, que decir de lo que la BBC. Loretta lo que hace es fotografiar niños, niños de sus amigas, a veces con ropa bella, de cuando era pequeñita, que bueno, estos serían detalles, y ella pinta los fondos, o los toca con Photoshop, o los arregla, o los crea, y se está hasta 3 meses tocando cada fotografía, usando conscientemente una paleta de colores azules, fría, para que sus niños tengan esta especie de aspecto etéreo, el aspecto, si queréis, repulsivo, pero en todo caso artístico, y ella lo que acaba haciendo es vender sus cibacrops a una pasta. Pero, no sé, te gustará, te gustará, pero no es la típica foto del fotógrafo que llega y me mira, mira, ríe, clac, clac, clac. Hay un tratamiento tanto desde un punto de vista cromático como conceptual que yo diría que es enriquecedor para los que hemos estado haciendo siempre esta foto de aquí te pillo, aquí te mato, ¿no? Otra alternativa de la cuestión en China es un matrimonio, ¿no? Chang Yi Yinong Chin, que lo que hacen es mezclar la oficina de turismo de China, es decir, buscan lugares que son vamos, que son importantes en la cultura china, los bien pintan o mal pintan con acuarela líquida, no es aquello que digas, bueno, que se ha tratado mucho haciendo realismo, y te ponen el niño, te plantifican el niño delante con Photoshop, de una manera artificial, pero creando este efecto panorámico de lugares lejanos, ¿no? Que ponéis a alguien, pues eso. ¿Tiene? Bueno, es lo que quiere decir, si nos metemos en redes de pedraste, todo esto ya hemos cargado, pero se supone que aquí hay un permiso y...
Sí, pero haya permiso, ¿no? Pero a raíz de muchas historias se genera una tontería alrededor, que cosas que siempre han sido más de la historia de la fotografía, hoy en día son casi...
Hacer propuestas artísticas, no sé, en todo caso, yo solo os proponía una idea, incluso de uso color, ¿no? Porque este verde es súper artificial, esta especie de acabado, ¿no? Pero, sí, la verdad es que es un problema. Todos sabemos lo que antes, fotografía en la playa, que había los niños jugando, hacías la fotito de la pelota con colores y esto, y ahora que tiran por la cámara en la playa y es raro que nos hagas con problemas, porque siempre hay usted qué hace aquí, ¿no? ¿Para qué hace esto? Te sientes culpable. Este cambio, no sé si lo conocéis, es muy interesante. Gregory Crisson es un señor que se dedica a trabajar con 60 gigantes, ¿no? Y monta escenarios de película para fotografiarlos después. Hay un libro. Si os interesan los nombres, los he puesto aquí arriba para ganar tiempo y creo que podéis preguntarme. Que no pase como Carlos, que iba transmitiendo la conferencia que voy a dar, ¿no? Y cuando había hablado un fotógrafo, Carlos entraba en el ataúd del fotógrafo mientras hablábamos de él. Esta es una foto con animales disecados, que tiene este punto de intriga, que ha metido 4 bichos disecados, los tíos los tengan su gloria, y este último, que no sabes exactamente qué es, por una palabra al home, pero que te da toda esta intriga, es un lenguaje, pero es conocido por estos montajes. Esto es un pueblo de verdad, con focos en el que monta una serie que se llama True Light, luz de crepúsculo, luz crepuscular, y que crea con atmósferas, y hace unas producciones con el película, pero bueno, entraría dentro de límites que nosotros no podemos, pero es la idea que me interesa, de buscar atmósferas, ¿no? Y aquí tenemos otro chino, Chipen, y este es el mismo, la típica serie de autorretratos, se ha fotografiado ese mismo por detrás, pues, y todo eso, pues es un collage, pero él explica, usando dos colores, si os fijáis, ¿no? Cine rojo, explica una tensión, unas historias que se le ocurren. Otro de China, Yang Fengdong, hace un proyecto que se llama la familia completa y feliz, como la de los restaurantes, en las que digitalmente hace una burla del género humano transformándolos en pollos y gallinas. O sea, este retrato sería el pollo adolescente,
con papá gallo, mamá gallina. Adam Fuchs lo hacía como lo que sugería la psiqui, con los radiogramas a base de poner un animal con las vísceras puestas, dejarlo durante 2 o 3 meses, aquello que hace Vicky con psiqui, con la, el pan. Pues yo digo, mira, este había descubierto antes, porque esto es de hace 10 años, con las mismas vísceras, van generando una reacción química sobre el papel, y al final creo que lo fotografié el autor de Flash. Y le llaman así, algo así como amor después de la muerte, pues, es muy, muy profundo. Luisita Carmachea entra dentro de lo muy interesante, que es la de los artesanos. Ella tiene las flores en su estudio, las cuida, las prepara, y cuando está en su punto las fotografía, las pinta con acuarelas líquidas. Ahí, las pinta con acuarelas líquidas, ¿no? Es su propuesta. Pero luego, en esto del bricolage, hay esta que me interesa mucho. Algunos miembros que hacen es hacer cocina. Y en esto se prepara, si más nuevas, más digestiva. Se prepara estos flanes con diferentes colores y luego monta la fotografía. La verdad que esta que ha cocinado su propia foto y la ha concebido. Pero que, bueno, son ideas interesantes. Esta es una réplica del proceso que hemos hablado al principio de los campos, con 3 negativos. Hecha recientemente, porque son las tecnologías que utilizando este proceso de hace 100 años. Pertenece a Sara, una fotógrafa que se hizo famosa en los 70 fotografiando a su hija, vestida de mayor muy erótica, toda la época de la hija de otra. Ahora los metería todos en la cárcel, pero en los 70 se hicieron de oro. Y esta, otra propuesta, un fotógrafo que dedicó fotografía a fondos, dejando que la gente se imagine lo que era antes. Es sencillo. Ella hace este tipo de imágenes, ¿veis? Pero esta es otra línea de trabajo de ella. Y tú te imaginas lo que hay, o aquí la foto, y luego lo que tu retina se imagina. Esto, fíjense que entraríamos dentro de esto, de la izquierda que veis, son pipís y caca, son colores obtenidos a partir de residuos fecales, en cloacas, por largas exposiciones, y lo de la derecha, un partido, pero desde dentro del coche, poco ya dentro de unas líneas. Fotos movidas, con siete talleras, propuestas de color y lenguajes visuales en los que juegan con la longitud de los colores para que cuando tú ves esta foto, no en reproducción sino grande, tu cerebro se vaya, todo se mueve por la respuesta de tu retina a la longitud de onda. Bien, pues esta sería algunas propuestas que por cierto os haya gustado, os haya interesado como posibles adaptaciones a documentalismo. Pues lo que yo propongo es esto. Y ya tengo una cosa que voy a compartirlo con vosotros. No lo tenía preparado para ahora, pero bueno, confío que os guste, porque será mejor. Es un poco un estudio de la web. El trabajo de la producción en internet, lo he preparado ya, ¿verdad? Pero yo por mi cuenta también me preparé algo que pensé que os gustaría. Me salió aprendiendo informáticos y así, y yo vengo de los dinosaurios, igual lo encontraréis un poco primario. Pero en todo caso, creo que es efectivo. Porque vamos a. Lo que he hecho es ver cómo se promocionan algunos fotógrafos. Y intentar tomar ideas y aplicar y daros ideas de lo que podría ser una promoción. Desde un punto de vista más conceptual en internet, no dentro del Facebook, que si quieres, bueno, os agradecería que nos dieras cuatro consejos de cómo promocionarse de verdad, ¿no? En mi caso, yo os voy a dar algunas ideas. Bueno, es una web que de Ethan Hardy, que lo que hace es promocionar valores emergentes. Muchos los conocéis, pero a mí me interesa mucho lo que es la idea de. Aquí veis, David hace un comentario, por cierto, un comentario que tuvo casi 400 respuestas. Y dentro de su comentario he hecho esta traducción, que me gustaría que lo leyerais, porque creo que explica exactamente el problema de la fotografía. Los problemas que tenemos los fotógrafos hoy en día. Yo soy el primer que tengo la culpa, pero es cierto que muchos fotógrafos que se han quedado en camino han fallado por aquí. Él iba a reconocer que de un 20% de su obra que es la que ha salido, que se siente mal, que debería haber hecho mucho más, Pero sobre todo me interesa mucho esto. He dedicado mucho tiempo a jóvenes fotógrafos ambiciosos o a fotógrafos que están tratando de crear la banca. De esto va lo que yo quería hablaros, porque estoy yendo por las nubes, por el bosque de bambú, entrando en otros temas, pero por el tipo de público que hay creo que os interesará, ¿no? Esto es un poco lo que falla. Los americanos lo tienen muy claro. Crear una marca. No se trata de hacer buenas fotos. Yo siempre he pensado que tomar unas fotos que es lo más fácil. Si estás en un lugar adecuado, con el concepto adecuado, es un clic. Aquí es verdad. El arte es estar allí y saber por qué estás allí y qué vas a explicar desde allí. Esto es lo que es la parte intelectual de la fotografía. Pero una vez tienes asumido que esto es básico, hay otro punto que es que tú tienes que distinguirte de los demás. Nosotros distinguimos una Coca-Cola entre naranjos, no solo por el sabor, sino por el color y por la marca. Y este es un concepto que cuando a mí otros fotógrafos hablaron de él hace tiempo, pensé, hostias, que marketing, no te apoyo todo. Pero me he dado cuenta que es fundamental distinguirte de los demás, aunque no seas mejor que los demás. Fue un siento, pero es así. Bien, aquí tenemos la web de aquí, de Botín, ¿no? De Unión de Fotógrafos de Cataluña. A mí una de las cosas que me gustan por descontado es que, viendo el trabajo de otros fotógrafos que comparten conmigo la web, como Sergio Calen, un fotógrafo que es admirable, pero más bien de ideas, ves, en la web de Sergio, pues aquí tiene una historia sobre la India, del Holi Festival de la India. Pues de repente dices, ostras, se ve la India, y por casualidad coincido con el Holi, pues puede ser un tema. Que Sergio Calen haya hecho este tema no significa que tenga la patente. Sencillamente, pues navegando por internet, tienes millones de ideas a tu alcance y tu problema es elegir las que se acoplan más a tu vida, a tu programa de vida. Si has llegado a India, pues esta es una buena idea. Y si estás haciendo otra cosa, vas a encontrar otros fotógrafos que han empezado o han triunfado con otra idea, como pueden ser los gitanos de Kudelka, ¿no? O sea, que Kudelka hicieron una historia de gitanos o creación de nadie más para fotografiar gitanos. Pero es adaptable que vas encontrando. ¿Quién? ¿También? Sí, la hostia. Gracias. Bueno, pero por cierto queda aquí, no me voy a repetir la foto. Porque no sé si... Bueno, esta es una vuelta de un fotógrafo de referencia que pues, Jean Richards. Ayer me visteis con él. El que me interesa es esto. Una parte que son las fotografías y otra parte que es anuncios. Esto en el fondo coincide con lo que os estoy explicando, que hay una línea de trabajo para comer y una línea de trabajo para triunfar. O sea, una línea de trabajo para hacer una marca, para hablar de un lenguaje políticamente más correcto. Es la que tu caché, por la que te van a conocer, por la que te van a contratar. El resultado de tus fotografías va a ser tus clientes, tus encargos, los franchising. Y hay fotógrafos, dos referencias mías, como Jean Richardson y tal, que he elegido sus webs para echar una ojeada y haceros un trabajo, ¿no? Por ejemplo, en advertising, en Jean Richardson tenemos los mejores, las multinacionales más vistas norteamericanas usando sus fotografías. Este es un anuncio de la CNN. Podríamos entrar en internet y verlo directamente y trabajamos tiempo así, ¿no? Y fijaros, esto no me acuerdo de compañías, pero aquí tenemos el logo por todos los sitios. De Process Information, un video algo digital. Pero fijaros que son las fotos de Jean Richards. Esto es un anuncio de Levis, Rivas. Un anuncio de Strauss. Jean Richards no pinta, pero el tipo de personajes, Nueva York, los bares de él suelen trabajar a menudo. Fijaros que además en su web entra toda la campaña de toda la gente que es el director artístico, toda la campaña, incluso los premios que ha conseguido la campaña. Esto es marketing. Cerveza, pero sobre todo son las fotos de cómo aprovechan que John Richards, el estilo Richards, para esto. Y luego entran las fotos, y en las fotos entran sus libros, los libros que he hecho, vas viéndolos, este ya sabéis que es un trabajo sobre su mujer, que murió de cáncer de pulmón, y estuvo documentando su lucha contra el cáncer de pulmón, de pecho, de mama, y estuvo documentando la lucha de Dorotea, hasta que murió, pues este fue su segundo libro. Este es el último libro que he comprado de él, de Fat Baby, que es una serie de reportajes de temas sociales. Luego tiene un apartado donde pone dónde lo puedes encontrar. vamos, Foto España, precisamente este año pues estaba en Foto España, pero pues, como hago yo también, ¿no? Que tengo un blog donde coloco mis actividades públicas. Luego, Estabilidad es un foro, no sé si lo conocéis, pero a mí me gusta mucho, porque lo que yo, un amigo mío, que es Pablo Corral, fotógrafo de Graphic, que vive en Ecuador, con la Universidad de Miami, montó un Estabilidad.org, que es un nexo de fotógrafos iberoamericanos. A mí, vamos, yo no soy racista, pero yo me encuentro más cómodo hablando con un peruano, mexicano, argentino, que no con un norteamericano, con un escocés, básicamente con una cultura, el lenguaje, todo, a pesar de que puedo entenderme con ellos, ¿no? Nuestra mirada, creo que, aparte, bueno, con todos los foros, tú puedes conectar entre tus trabajos, la gente los comenta, luego se crea un foro donde Pablo mismo compara ideas y hay respuestas. Es una mirada preciosa de Pablo, el futuro de nuestra profesión, que es una mirada muy bonita. Y luego, si las réplicas, que por descontado suelen enriquecer, pues la recomiendo porque me piden que sean fotógrafos profesionales, los que puedan ir. Pero una vez cuando tú estás publicando en esta mirada, que te puede contestar un mexicano que trabaja en Tabas, o alguien desde Veracruz, yo qué sé, la realidad es que existe enriquecimiento global que es verdad. A mí no soy muy amante de estar muchas horas en internet, pero sí que es cierto que bien, que a veces está muy bien verlo de los demás, o con los demás. Si estoy en las cuestiones de la primera página, como todos los foros donde está tu correo, la gente te habla. Jordi Cohen es un súper gran fotógrafo que le recomendé que no será tanto Photoshop, porque sus fotos no lo necesitaban. Y después, pues, salió eso. Vamos a dar una vuelta a Lietarwit. Lietarwit es otro fotógrafo de referencia. Todos conocéis su obra, tiene una discómica interesante. Pero Lietarwit, como os he dicho al principio, fue alguien que me enseñó que los editores no están esperando tu retrato, ¿no? Cuando entras en su web, primero que ves, bienvenidos en varios idiomas. Y vamos directamente, pues, a lo que sería la publicidad. ¿Qué pasa con la publicidad de Lietarwit? Que todos son cosas relacionadas con él. O sea, Lietarwit se ha hecho famoso por sus fotos de los perros. Y te encuentras que en sus anuncios publicitarios o se han usado perros o se ha usado su discónica. O su archivo. Es decir, que lo que tanto como Checovichas, como Aerobit, han creado su marca. Y esta marca luego les ha vendido un resultado tanto en publicidad como en marca, en caché. Y es lo que os quería remarcar, ¿no? Yo creo que este es el camino. Ver un montón de fotos de perros señala que todo incide. De repente tú eres una marca y si ya es de ser simpático o en imagen sale en perros, la foto la hace de tablet. Y esto por descontado, ¿veis? Te va llevando a anuncios que no tienen que ver contigo, pero que también es el Lietarwit. Y luego, él tiene una venda de fotografías personales aprovechando su archivo. En el caso de un fotógrafo de barrio, que tiene en estos momentos, pues, creo que es 80 años, pues, tiene gente muy jovencita, en estos momentos han llegado muy lejos, pero que no dejan de ser fotos que, fijaros, que están firmadas y que podéis comparar tranquilamente y llevarlo. Luego, fijaros otra cosa, como se vende, ¿no? Su currículum. Su currículum dice: en los 80, Edwin produce 17 programas de televisión de sátira y comedia para Home Box Office. Es decir, ha hecho vídeo. Esta discusión que hay hoy en día, que si yo soy fotógrafo no hay vídeo, que si yo hago vídeo no hay fotografías, no. Paco Passats, Elliot Erwin, Raymond de Parmont. Es gente que se ha pasado tranquilamente al vídeo, que ha vivido el vídeo, la fotografía, ha trabajado en conceptos de imagen. Te ha llegado un turno y lo tomas, como Siki. Cuando ella se pone pasando sus vídeos, mira, porque le apetece ir al bosque de al lado a ver cómo come, ¿no? Y por otro lado, fijaros de que los vídeos que producen son programas de televisión satíricos. De nuevo volvemos a la marca. Y yo creo que vamos de por ahí. Esto es de Siki, precisamente del blog de Siki, sobre el Photoshop. Esto es para hablar un poco de los blogs. La importancia que tiene hoy en día la comunicación transversal que lo veis, ¿no? De esto, pero ella es un tema de ayer. Estas son algunas webs que estoy utilizando, que no vale la pena entrar mucho en ellas, para ir viendo un poco cómo van las cosas. Y Gimbrande, ¿por qué no se aporta Jim? De hecho, ¿quién habló ayer de Jim? No me acuerdo, yo estuve hablando, que vendía fotos. Claro, sí, claro, por descansado. Me gusta este concepto, centrada Make You, o sea, encuéntrame, o sea, este punto, y si no es una marca, y encuentra esta marca en su galería. Y él fue vendiendo, pero voy vendiendo, entras en toda la clase, tiene su espíritu, una web, pues, guay. Es un fotógrafo también, trabaja mucho con Geographic, para temas de naturaleza, sobre todo la pradera, bueno, pues, muchas cosas, el Ártico, los pingüinos, los esquimales, tal, tal, tal. Pero mi interesa de él es prints, books, posters. Es una tienda. Y dentro de su tienda tiene una edición limitada de fotografías donde puedes bajarte los precios. Mira, donde puedes bajarte los precios y ir viendo lo que te cuesta cada foto y comprándola, que es lo que ayer precisamente todo el tema. Claro. Y aquí me pasó un caso de un fotógrafo que estuvimos hablando anoche. Es un fotógrafo de Zaragoza que vive en Nueva York, que tiene mucho marketing, pero a veces tener mucho marketing es un problema, porque yo creo que a lo mejor es una mezcla entre marketing y proximidad a la gente. En este caso, este fotógrafo tiene buen marketing. ¿Os diré por qué? Tiene su galería, es decir, Kiki Calvary ha montado en Zaragoza una galería de arte, que por cierto acaba de cerrar. Pero he estado viviendo, esta galería he estado viviendo durante un año, donde Kiki envía sus fotos, sus pósters, postales, invitaba a otros fotógrafos a que expusieran para vender. Lo que intentó hacer, pero viviendo en Nueva York, en estos momentos en Costa Rica, y teniendo la galería en Zaragoza, era crear un plus, usando un local, para que tenía acceso y que la gente fuera comprando obra gráfica, ¿no? Aparte de esto, esta es su web de entrada, es un fotógrafo de naturaleza, y fijaros cómo se vende, como un tiburón, es un buen marketing, si os fijáis. Y luego tiene su serie de clientes, ¿no? Buscar una foto rápida, la Lightroom, Fisher, todo esto. Creo que el área de clientes era como muy, muy americana, en el sentido de hacerte diferente, ¿no? Y a veces alguien que va a chafardear, sino que eres, tienes tu área. Entonces, este concepto me gusta desde un punto de vista de marketing, porque yo soy hippie. Y luego ha creado una agencia. Buena idea, yo la creé en el 92, él tiene una digital, Isorraten, en la que está vendiendo texto y fotos. Y dentro de su agencia, donde invita a fotógrafos, sobre todo de naturaleza, pues te venden, ¿no?, fotos. Él usa en inglés y en castellano, usa fotos, archivo fotográfico, los plátanos de luz, y pues ahí vas encontrando. Es decir, nos encontramos un chaval de 34 años que tiene una galería de arte, que tiene su web, que tiene una agencia y que encima hace fotos. Desde luego debe ser interactivo. Pero la idea básica es que hoy en día el fotógrafo ha de ser un poco flexibilidad dentro de lo posible y dentro de lo que poco puedes encontrar. Si tienes familia, hijos, estas cosas, pues es peligroso, no hay cómo organizas, pero es un poco peor. Este es su maestro, que es Franz Lanti, y maestro de muchos de vosotros, porque vuestros portafolios, algunos sean de naturaleza muy buenos. Pero Franz, ya lo hacemos ahora, o sea, estudio Madrid y esto es fotografía. Nos encontramos de nuevo con la web donde hay dos divisiones muy claras. Vamos a lo que me interesa, que es la galería. Entonces, pues él enseña su galería y tú tienes las fotos, las vas comprando y tienes tus precios y vas bajando y todas estas cosas. Precios. Y luego, finalmente, las agencias. Esta es mi agencia, pero las agencias yo creo que van de capa caída. Lo que pasa es que las agencias te permiten ver mucho lo que están haciendo los fotógrafos, porque lo que las agencias ponen es lo que van a vender. Por desgracia, lo que están vendiendo hoy en día es outlets de 100 fotografías a 99 euros, o sea, casi oro la fotografía. Esto es DF Photostock, que es la agencia más importante española de stock y una de las más importantes del mundo. Particularmente, aunque esto sea discutible, creo que las fotos libres de derechos o estas fotos sobre oro han hundido más el mercado. Y los fotógrafos, ellas insisten que es un gran negocio, ¿eh? De hecho, ya sí hacía broma con el cheque de un euro o de dos euros que le llegaba, que no podía llevarlo al banco porque le cobraban, pero es cierto que llegamos. Y luego, pues algunas agencias, esta es la agencia de Albania, de Lidl, Cosmos en Francia, Color Story vende fotos digamos, en el resto del mundo, en países raros. Esta de aquí, precisamente, esta es una agencia de países nórdicos. La idea es que hay muchos países y estos países tienen agencias. Es interesante buscar mercados en países raros. No buscar estrictamente Alemania, Italia, Estados Unidos. O sea, dice, bueno, en Finlandia hay revistas. En Singapur hay revistas. En Australia hay revistas.
y por lo tanto las agencias, buscar los máximos contactos posibles en internet. Esta es Aurora, una agencia norteamericana tiene una especialización en temas de naturaleza. Getty, las otras agencias, y Corbis, que estas ya lo tienen casi todo. Y finalmente Latin Stock. Esta es una agencia más que toca más temas de news. Uno ha de saber dónde quiere situarse, o si se quiere situar en todos los sitios. Si tú haces fotografía documental, búsquete una agencia que venda tus trabajos documentales, y si haces esto, no coloques la misma agencia, o piénsatelo dos veces, antes como para la boleta. Has de ver dónde colocas tus archivos, que antes se llamaban fotos. Y esta es la web que hablamos ayer de los 44.000 fotógrafos, Photoshelter, que, bueno, no he podido entrar esta mañana en la web de Mami, de Charlie Mami. Ella decía que habían cerrado esta web, no puede ser, 44.000 fotógrafos.
Bueno, siempre y en principio no hay ninguna noticia.
Estaba, ¿no?
Sí, en Google la...
Vale, pues.
Pues sí, el tío funcionaba, ¿eh?
Sí, por eso, y cambio ayer, Paco decía, que Charlie Mami me ha dicho en su blog que ha desaparecido, vale, todos pagados, fijaros, claro, la información, teníamos que ver ayer, pero dejemos todo. Bien, y esto es un poco algunas consideraciones que he hecho, que me parece que pueden ser importantes para nosotros, para prepararlas en darnos a ver nuestro trabajo, por lo menos para organizar un poquitín. Y bueno, me dicen que según la ley de los pipis, si queréis 10 minutos y nos ponemos por otro.
Gracias. Gracias.